con el Tenerife y hablaremos, como siempre, con María Grosciza en nuestra sesión de televisión.
Llevando los mandos técnicos ha estado Julio Abreu y Santiago García en la coordinación de la producción. Ha estado Daniel Pinelo y Leonor, me he olvidado del apellido, perdóname, Leonor. Les deseo a todos un feliz día, que lo pasen bien, que tengan una buena jornada. Les espero mañana a partir de las 7 para contarles todo lo que pasa en nuestra tierra.
Las 12, las 11 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Detenido Mario Conde por blanqueo de capitales. La Guardia Civil sospecha que lleva desde 1999 blanqueando el dinero del que se apropió durante la etapa en la que fue presidente de Banesto. Mario Conde se encuentra en estos momentos en su domicilio en Madrid, que está siendo registrado y en el que hay una unidad móvil de la cadena COPE con Adrián Gil.
Dos agentes de la Guardia Civil continúan vigilando el acceso del domicilio de Mario Conde, situado en la calle Triana número 63. El exbanquero se encuentra en el interior de este edificio de dos plantas, acompañado por agentes de la UCO que permanecen registrando la casa. Un registro que se puede alargar hasta esta tarde y que ha comenzado en torno a las 8 de la mañana.
Pablo Iglesias, por lo demás ya en la política, insiste en que el PSOE tiene que elegir entre ellos o Ciudadanos. Dice que todavía hay tiempo, pero que Sánchez tiene que dejar de hacer, dice, el paripé y atreverse a romper con Rivera. Alberto Escalante.
Iglesias responde la carta que ayer le envió el PSOE, confirma que existen puntos de acuerdo, pero que Ciudadanos lo impide. Por eso insiste en pedir a Sánchez que se atreva a explorar su oferta.
Creo que el problema ha sido que el Partido Socialista se ha encerrado. Permitió que el Comité Federal le pusiera una jaula prohibiéndole pactar con Podemos y al llegar a un acuerdo impotente con Ciudadanos para obtener mayorías, se ha encerrado en una jaula. Ojalá salga de esa jaula y pueda volar para explorar un acuerdo con nosotros.
En el mismo acto, Ada Colau pedía no alargar la agonía de una partida que no da más de sí. Todos podían haber sido más generosos, según la alcaldesa de Barcelona, pero no todos han sido igual de honestos.
Mientras se agotan los plazos para la elección de un gobierno, o de lo contrario, iremos a nuevas elecciones. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, reclama que se acorte la campaña electoral si eso llega a producirse.
Bueno, acortar la campaña sería una buena noticia, ¿no? En vez de estar dos semanas recorriendo y atormentando a los ciudadanos con los discursos políticos, con mítines, con organización, es una actividad que tiene un coste. También seguramente podríamos encontrar, fruto de un gran consenso entre todos los grupos político-parlamentarios, alguna alternativa.
Vamos ahora hasta Bruselas. Caos en el aeropuerto de la capital, el día en el que la ciudad intenta recuperar la normalidad. Hoy han reabierto 12 estaciones de metro. Corresponsal en la capital comunitaria, Miguel Sánchez.
Colas de horas para llegar a la terminal, gente andando por las carreteras con el fin de evitar los atascos y no perder vuelos, y colas de hasta una hora para coger un taxi y salir de ese mismo aeropuerto. El metro ha reabierto hoy 12 estaciones, pero solo el 75% de toda la red está operativa. El horario sigue reducido y el gobierno ha tenido que desplazar 300 militares más para garantizar la seguridad en esas nuevas estaciones abiertas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Investigadas 20 personas por acceder al Sistema Nacional del Trasplante de forma fraudulenta. 6 de ellas consiguieron que se les implantara un riñón mediante un sistema de altas ficticias a la Seguridad Social. Carmen Lavallén.
Procedían de Bulgaria y se daban de alta de forma ficticia en la Seguridad Social para obtener así la tarjeta sanitaria y el acceso a las listas de espera de trasplante renal. 6 lograron recibir un riñón, otros 8 estaban a la espera en diálisis en la Comunidad de Madrid. En total, 20 personas investigadas en esta operación llevada a cabo por la Organización Nacional de Trasplante, la Guardia Civil y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Ha ocasionado un coste de más de 1,5 millones de euros, mientras se investigan posibles fraudes del mismo tipo en otras comunidades autónomas.
El Real Madrid, ojo a esto, anuncia que solo quedan ya 500 entradas para el encuentro de mañana en el Bernabéu, Alcalá.
Van a ser muy afortunados los que consigan estar mañana en el
Bernabéu. Se va calentando el ambiente de cara al denominado partido de la remontada. La plantilla de jugadores cree que se puede dar la vuelta al 2-0 del encuentro de ida en Alemania y ha sido la estrella del equipo, el portugués Cristiano Ronaldo, quien pone voz a la fe de la plantilla.
tiene que ser una noche perfecta. Martes, con vuestro apoyo, nosotros jugadores dentro de campo vamos a dar el máximo y vamos a pasar la eliminatoria. ¡A la Madrid!
El segundo factor es el de la afición. Tampoco va a fallar, en efecto. 500 entradas quedan a la venta a esta hora en el Santiago Bernabéu. Es decir, pueden agotarse, van a agotarse de hecho en cuestión de minutos. Y las novedades deportivas, si las hay, las buscamos en el entrenamiento en marcha desde las 11 de la mañana en la ciudad deportiva de Valdebebas. Allí informa Miguel Ángel Díaz.
Todo son buenas noticias. Zidane trabaja con toda la plantilla al completo, incluidos los dos franceses Benzema y Varane. El delantero será titular. Solo habrá una variación en el once inicial con respecto a la ida. Entrará Carvajal en detrimento de Danilo. La conclusión del entrenamiento ofrecerán rueda de prensa Zinedine Zidane y Luka Modric.
Y además, hoy se cierra la jornada 32 de Liga con un partido emocionante en Riazor. Deportivo de La Coruña, Unión Deportiva Las Palmas, es el regreso de Juan Carlos Valerón a la que fue su casa, el campo del Deportivo de La Coruña, durante 13 temporadas. Y regresa desde Suecia la selección española de balonmano, que es la peor noticia de este lunes. Por un gol de los suecos a falta de 5 segundos para el final, España se queda fuera de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro desde hace 40 años. Desde Montreal 76, siempre el balonmano español había acudido a cada cita olímpica.
Y se queda fuera de manera cruel.
Muy cruel.
5 segundos.
Muy
gracias,
cruel.
Al-Galal, las 12 y 5, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Que tienen una sociedad opaca, formalizada. Una sociedad offshore, una sociedad que
la matiza.
Tiene unos administradores que normalmente suelen ser testa.
La destripa.
¿Por qué? Porque luego con esa sociedad pueden meter el dinero que tengan y que hayan ganado.
Herrera
y
COPE. De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Al final ya verán cómo el mejor parado en este teatro de variedades que están representando Ciudadanos, Partido Socialista y Podemos será Mariano Rajoy, ¿eh? Ya verán. El que no ha movido un dedo para formar gobierno. Rajoy parece un depredador a la espera de que sus contrincantes se despedacen entre ellos. El presidente en funciones, a pesar de la música de fondo que nos llega, tiene la mente más en el 26 de junio, fecha muy probable para los nuevos comicios, que en las próximas semanas. Insisto, a pesar de las últimas noticias que aseguran que Rajoy ofrecería la vicepresidencia a Pedro Sánchez en un gran pacto de coalición. No está mal tirada la propuesta del presidente en funciones, porque si sale bien, cosa que no lo cree nadie, ya tenemos gobierno. Y si sale mal, todos los caminos conducen a Roma. Nadie le podría reprochar que no lo intentó. Este fin de semana ha sido divertido, con declaraciones cruzadas entre los amantes pasajeros. Pablo Iglesias sabe que tiene el sartén por el mango y juega al gato y al ratón con el Partido Socialista, parece en Pixi Dixi. En un deseo de atemorizar a Sánchez y su equipo negociador, dice que consultará a las bases, sabiendo de que, salvo sorpresas, la respuesta será no. Solo se plantearía dar el sí quiero a Sánchez si éste suelta lastre, es decir, si se desmarca del pacto con Ciudadanos. Pero si lo hace, supondría entrar en una senda muy peligrosa. Un pacto de izquierda o a la valenciana quiere decir dar el primer paso para la ruptura de la unidad de España. Podemos y PSOE solo suman con los independentistas. Y eso, les puedo asegurar que no se lo perdonaría nadie. Y Ciudadanos, que ya se ha cerrado en banda, dice que no habrá más reuniones si Podemos no cambia de posición. ¿Saben qué les digo, no? Elecciones. Y Nicolás Maduro, al que le ha sentado muy mal que Antena 3 refleje la realidad de su pueblo en un documental que emitieron la semana pasada. Ha dicho que la cadena es una panda de corruptos, bandidos y ladrones. La cuña, a nivel internacional, Antena 3 le salió 0 euros, ¿eh? Y lo dice él, el que está acostumbrado a los medios de comunicación a su servicio, ¿Qué va a decir? En fin, este hombre no merece ni un segundo más. Un personaje al que no lo quiere ni su país, pero él se agarra al poder como un parásito. Y la Unión Deportiva Las Palmas, hoy se podría convertir en el equipo revelación de la temporada. Actualmente ostenta esta plaza el Eibar. El equipo armero comenzó muy bien la temporada y poco a poco se desinfla. Si ganamos al Depor, nos colocaríamos en la décima posición, justo en media tabla, y superaríamos al Eibar. El partido de hoy con ciertas connotaciones nostálgicas, porque Valerón visita su segunda casa, entendemos que la isla es la primera. Saldrá ovacionado, aunque yo preferiría, ¿qué quieres que les diga?, que saliese con el balón en su poder. Los futboleros ya saben qué significa esto, ¿verdad? En fin, comienza hoy lunes la mañana en Gran Canaria. Y con Depeche Mode, de la mejor manera posible, comenzamos este lunes 11 de abril. 35 años en el mundo de la música, no ha cambiado su formación y todavía sigue llenando estadios. A título de comentario les diré que uno de mis discos preferidos en directo es el 101, el 101 de esta increíble banda de Depeche Mode de la música techno. Bueno, pues como cada día hasta la una de la tarde con Marcelo Cordobés y Javier Benítez, a las 11 y 10 minutos la mañana en Gran Canaria, sin más dilación comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Conocemos los titulares de prensa. Santi Morollón, buenos días.
Hola, muy buenos días. Comenzamos con Canarias 7. En su portada digital leemos que la Guardia Civil detiene en Madrid al exbanquero Mario Conde, acusado de blanqueo. En la operación han sido detenidas 6 personas, el propio Conde, su hijo Mario, su hija Alejandra y el marido de esta. La Guardia Civil está registrando su domicilio en la calle Triana de Madrid. Nos cuenta también la historia de la abuela Josefa. Lleva 18 años dializándose 3 veces en semana a causa de una insuficiencia renal. Y leemos además que Morales y Clavijo analizan este lunes el ITE sin acercamiento. La provincia, por su parte, nos cuenta: el Granca pierde el ánimo. El equipo de García Reneses se enreda en sus propios errores tras el descanso y el Valencia Basket. Nos cuenta igualmente que Ciudadanos pide que los fondos del ITE vayan a educación y sanidad. Y Gran Canaria proyecta cerrar el anillo insular de carreteras con 50 millones. Además, Podemos rechaza las matanzas de cabras autorizadas por Brito. El Consejo Ciudadano de la Formación Morada exige que se paren las batidas de ganado guanil hasta recabar la opinión de la sociedad.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE y Gran Canaria. Aida Beitia, buenos días. Adelante.
Buenos días. Estamos pendientes de la reunión de este mediodía entre el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y los alcaldes de la isla para explicar el contenido del plan de desarrollo de Canarias financiado con los fondos del extinto ICTE. Clavijo es partidario de que sean las islas las que presenten los proyectos al plan de desarrollo, mientras que Morales reivindica conocer el dinero que les corresponden para decidir el destino de esos fondos. Mientras tanto, desde el Cabildo de Lanzarote apoyan la propuesta del Consorcio Insular de Aguas de no permitir el funcionamiento de las plantas desaladoras privadas. La Corporación Insular es partidaria de que el ciclo integral del agua sea público para todos los ciudadanos y empresas de la isla, lo que afectaría a cerca de 50 hoteles que cuentan con una desaladora propia para su autoabastecimiento. Escuchamos al vicepresidente del Ejecutivo Insular, José Juan Cruz.
Algunas instalaciones de las más antiguas que también tienen de carácter temporal algunas autorizaciones, pero la gran mayoría de ellos que no tienen las autorizaciones se tienen que integrar al ciclo integral del agua. Entendemos que la obligación de la administración es garantizarle agua pública a todos los ciudadanos de la isla de Lanzarote.
Y también les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 32 años con 30 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con intimidación a 2 personas.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 17 minutos. Tiempo para el deporte. Hoy juega la Unión Deportiva Las Palmas y hay que conseguir una victoria, sea como sea, ¿no?, para alejarnos de esos puestos de descenso. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Sí, para alejarnos y ya definitivamente, porque pase lo que ocurra hoy, Las Palmas va a seguir a 8 puntos del descenso, es decir, sin jugar continúa 3 partidos, restarían 6 si pierde la jornada de hoy, serían 3 partidos de diferencia, pero si gana ya prácticamente sería matemática la permanencia de la Unión Deportiva en la primera división y además se colocaría 10º en la tabla. A los mismos puntos, el objetivo es la permanencia y no va a llegar, pero a los mismos puntos de competición europea que del descenso y en la mitad de la tabla de la primera división del fútbol español.
Y por encima del Eibar, que como decíamos en el comentario, es el equipo revelación de primera división.
Lo que ocurre a Leibar es lo que está pasando a Las Palmas en la segunda vuelta. Leibar arrancó muy bien en la primera vuelta, la segunda para olvidar. Las Palmas en la primera vuelta subimos lo que pasó con la destitución de Paco Herrera, etcétera. Y en la segunda fase, si Las Palmas gana hoy y hacemos una clasificación solo de la segunda vuelta y de las siete últimas jornadas, Las Palmas sería líder de la mejor liga del mundo, por encima del Barça, del Madrid y del Atlético de Madrid. Hasta ahora ha conseguido 15 puntos de 18 posibles. Si gana hoy, serían 18 de 21 posibles con la permanencia asegurada. Pero bueno, en fin, que hay que jugar ese partido. De las 7 y cuarto lo contamos en directo en los micrófonos de COPE Canarias. La vuelta de Valerón, 13 años estuvo en el Deportivo de La Coruña. Veremos a Manuel Pablo también en el Depor. Y un partido de tranquilidad. El que gane, tanto Depor como Las Palmas, estará salvado. Y el empate podría hasta valerle también a los dos equipos. Pero al fin de semana nos dejó muchas más noticias e importantes. Primero, la vuelta de Kylie Couric al Gran Canaria, después del tumor que tuvo, de la operación, estuvo en Estados Unidos, pues ha vuelto y anotó 3 triples en la jornada de ayer, jugando 12 minutos. Y sobre todo que nos queda ese detalle del partido de ayer, porque después el resultado no fue positivo, con la derrota del Gran Canaria 68-84. Sigue quinto el Gran Canaria y ya con una semana completa para preparar el partido frente al CAI Zaragoza y en casa. Yo creo que los jugadores también eso lo llevan bien, el no tener que viajar, el estar en casa toda la semana y preparar el partido frente al CAI del próximo fin de semana. Y ojo al Rocasa AC Gran Canaria, porque está en la final, sí, en la final de la IHF de balonmano femenino. Fíjate que hemos estado en la final de la Copa del Rey de Básquet masculino, semifinales de la competición de la Eurocup, Las Palmas a puntito ya de conseguir la permanencia, y en balonmano femenino, finalistas de la competición europea para el Rocasa.
Bravo por las chicas del Rocasa. Más información a partir de las 2:20 en tiempo de Deportes COPE. Gracias, Juanfran.
Gracias, Javier.
11:15 nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidente reseñable durante las últimas horas, Carmina.
Está siendo una mañana muy tranquila, lo mismo que ocurrió durante la noche, sin que se estén registrando incidentes de especial relevancia pública, más allá de numerosos accidentes de tráfico que hasta ahora nos están dejando heridos leves, especialmente en la isla de Gran Canaria y algunos también en la isla de Tenerife.
Bueno, pues que sea así, la tranquilidad tónica habitual durante toda la jornada. Muchas gracias, Carmina.
Gracias a ustedes, buenos días.
Control de velocidad, donde están situados los radares móviles de la policía local, amigo conductor. Si circula por Las Palmas de Gran Canaria, extreme la precaución, eleve la atención en estas calles, Saída.
Pues hoy se encuentran en Blas Cabrera Felipe, Avenida Pintor Felo Monzón, calle Diego Betancor Suárez, en León y Castillo y en Ladera Alta.
Recuerden que cambian por la tarde Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito de color azul. Tendencias, Sara Falcón, buenos días.
Muy buenos días, Javier. Pues es tendencia a la red social en España la entrevista de Albert Rivera en COPE, realizada por Carlos Herrera, sobre las negociaciones para formar gobierno. Los usuarios comentan su opinión del líder de Ciudadanos y diputado al Congreso en la emisora. Otra de las tendencias es la celebración hoy, 11 de abril, del Día Mundial del Parkinson, donde los usuarios envían su apoyo a las familias que sufren esta enfermedad. Además, como cada día, una de las tendencias más cotidianas se repite: feliz lunes, el hashtag que nos falta en la red social. Y aquí destaca la tendencia de Mario Conde en relación a la detención del expresidente Banesto por blanqueo de capitales. También el hashtag Estadio Gran Canaria es tendencia y se habla de las mejoras que se han hecho en la casa de la Unión Deportiva Las Palmas, en el entrenamiento del conjunto de Quique Setién, así como de los próximos eventos que habrá en el estadio. Por último, feliz lunes, Javier, porque el hashtag que nos anima a llevar con mucho ánimo este primer día de la semana se repite también aquí en Gran Canaria.
Parece que el refugio de los defraudadores es abrir un partido político, fundar un partido político, que fue lo que hizo Mario Conde. Menos mal que no tuvo respaldo el partido, recuerden ustedes, Sociedad Civil y Democracia. Muchísimas gracias, Sara Falcón. Con 11:17 minutos, nos queda el tiempo para las próximas horas. Desde la Agencia Estatal de Meteorología nos informa Josep Andreu. Josep, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Empezamos la semana con un cielo nuboso en el norte de Gran Canaria, que se irá abriendo hasta dejar intervalos nubosos. En el resto de la isla esperamos que persistan más nubes por la tarde. Las temperaturas hoy se mantienen con pocos cambios. Alcanzaremos los 20 grados en Las Palmas de Gran Canaria. El viento este lunes soplará principalmente del noroeste y tenderá flojo de 10 a 25 kilómetros por hora.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153.
En Lidl Canarias cuidamos hasta el último detalle para que tu compra sea perfecta. Te ofrecemos cada día fruta y verduras 100% frescas, carnes excelentes y un servicio de panadería único e inigualable en Canarias. La mayor gama de productos beneficiosos para tu salud y la de tu familia. Productos sin gluten, bajos en sal y de cultivo sostenible. Visita tu tienda más cercana y disfruta ahorrando de forma saludable. Lidl Canarias, tu compra perfecta.
En Muebles Capitol son fantásticos sus precios. Sus sofás, presillos, rinconeras, elegantes muebles de salón, dormitorios, comedores. Realiza una de tus mejores compras. Aprovecha los buenísimos precios. Están mejores que nunca. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Decimosexta jornadas gastronómicas segovianas del 1 al 18 de abril en el restaurante Arcos de la Laguna.
Ensalada princesa, lomo de bacalao a la marinera de puerro, rabo de toro en salsa de chocolate y naranja, solomillo de ternera con foie en salsa de trufa y tarta selva negra.
Reserve llamando al 928-618282. Ven a McCafé los segundos martes de cada mes y disfruta de tu café gratis. McCafé, un lugar donde relajarte y disfrutar de un café de calidad. McCafé 7 Palmas, dedícate un momento.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato en Miller Bajo, el Cebadal. Y ahora el nuevo baño barato en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
11:21 minutos, hablamos ahora de las gasolineras low cost. Están proliferando en nuestro país. Tanto es así que ya representan el 20% del sector, que se dice pronto. Hace unas semanas el Cabildo de la isla de Gran Canaria, de forma unánime, rechazaba la instalación de este tipo de surtidores. Pero nos preguntamos qué son, qué servicios ofrece, y lo hacemos con Jordi Roset, que es el administrador de Petro Low Cost. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. ¿Cuántas gasolineras low cost hay ahora mismo en España?
En España, pues puede haber alrededor de unas 2.000 ya.
¿2.000 ya? ¿Y cuándo comenzó este mercado para las gasolineras low cost?
Bueno, a ver, el mercado de la liberalización de las gasolineras empezó más o menos el 2010. Nosotros fuimos la primera red en automatizar gasolineras. Y bueno, como has dicho muy bien, pues se están proliferando mucho en sobre todo en la península. Y ahora en las islas pues hay interesados, hay gente que quiere pues también dar la oportunidad a la población de poder disfrutar del mismo producto a un precio más barato.
¿Cuál es la previsión de crecimiento?
A ver, la previsión de crecimiento de Petro Low Cost es ir aumentando pues las estaciones en la península. Uh-huh. Y a ver, no hay prisa para entrar a lo que es en las islas, pero que es un mercado que, bueno, que tarde o temprano pues van a entrar, ¿no?, o nosotros o alguien, porque sí, se está moviendo y es una evolución lógica. Es decir, uh-huh, si en toda Europa en Francia son el 50% de las gasolinas son automatizadas, en Italia, en Alemania también, en Dinamarca, ¿por qué no tiene que serlo en España?
Parece ser que hay agentes interesados, ya no acaba de decir usted, por poder instalar este tipo de surtidores aquí en Gran Canaria. ¿El no de la institución del Cabildo de Gran Canaria ha servido o sirve para algo?
Seguro, bueno, de momento puede que frene algunos proyectos, pero como le digo, es una evolución lógica, es decir, el progreso y la tendencia va en esa dirección. Y tarde o temprano pues va a ser la población o va a ser algún ayuntamiento o va a ser alguna administración que va a poner mano aquí. Uh-huh. De hecho, en 2013, de parte del Ministerio de Industria, salió un real decreto promoviendo estas instalaciones y facilitando pues el uso de suelos, como pueden ser el industrial o el comercial, que antes no eran aptos para ese tipo de negocios, pues para encontrar, dar facilidad, uh-huh, para que hubiese más competencia. Y al fin y al cabo, lo que se intenta es que se pueda dar el mismo producto a un precio más competitivo. Sí. Y eso se consigue con la competencia. Actualmente, se ha funcionado durante muchos años en una situación de monopolio, donde los precios se pactaban, y eso era abusivo, y era abusivo.
Hay agentes interesados, ya no lo acaba de avanzar usted, claro, pero ¿hay proyectos presentados ya para que se instale algún tipo de surtidor aquí en Canarias?
Por nuestra parte, no. Nuestra parte, lo que tenemos son interesados en la franquicia. Nosotros tenemos el negocio franquiciado. Funcionamos que gente que no es del sector y quiere entrar en este tipo de negocio, pues busca una ubicación que sea apta, es decir, eso quiere decir ir al ayuntamiento pertinente o del municipio y buscar suelos que sean aptos. A partir de aquí nosotros nos encargamos de todo, ya sea de la tramitación de permisos o busca de financiación o de socios o, uh-huh, de capital o lo que sea. No. Lo que tenemos es gente que está buscando suelo y que está haciendo pues este tipo de tramitaciones.
Uh-huh. Jordi, ¿hay alguna diferencia entre el combustible que ofrecen las gasolineras tradicionales y las low cost?
No, esta es la gracia precisamente del negocio, que estamos ofreciendo exactamente el mismo producto. Y cuando digo exactamente es que la procedencia es la misma, es decir, CLH, que son el operador logístico más conocido de España, pues es el que manipula, el que se encarga de almacenar y repartir el producto en las diferentes estaciones de servicio de diferentes marcas, y nosotros nos suministramos exactamente del mismo punto.
¿Cuánto nos podríamos ahorrar un cliente?
Nosotros, por ejemplo, estamos ofreciendo de media unos 10 céntimos por debajo, lo que sería 10 céntimos por litro del precio de Repsol. Eso significa que una persona que haga un repostaje de un depósito lleno se puede ahorrar unos 5 euros.
Unos 5 euros cada vez que repostamos.
Cada vez que repostamos.
¿Y por qué es tan barato? ¿O por qué hay tanta diferencia, sí, entre el combustible de una tradicional y una low cost? ¿Dónde está la clave?
La reducción de costes. Por eso nos decimos Petro Low Cost, es decir, la reducción de costes totales, es decir, reducimos costes en superficie, es decir, hacemos estaciones de servicio pequeñitas, sin ninguna cosa que no sea necesaria, es decir, pues si hay que una marquesina, una marquesina pequeña, un billetero para pagar, hacer el pago allí y ya está, no hay tienda, no hay lavado, no hay ningún otro tipo de cosa que pueda encarecer lo que es el suministro de la gasolina.
¿Y cómo funcionaría esta gasolinera low cost? Vamos a poner un ejemplo, usuario que entra en una instalación de este tipo, gasolinera low cost, y un poco, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento?
La diferencia en principio es la misma, es decir, hay los surtidores, lo que pasa, los surtidores están automatizados, informatizados. Cada surtidor es un poco como un terminal informático, donde la persona aparca el coche enfrente del surtidor y el mismo surtidor tiene una pantalla donde puede poner su tarjeta de crédito, pagar en ese mismo terminal sin moverse de al lado del coche, y simplemente le pregunta qué producto quiere, qué cantidad, el PIN de la tarjeta, y ya se puede suministrar. En el caso de pagar en efectivo, hay una pequeña caseta al lado de la estación donde puede hacer la misma operación, pero pagando en efectivo.
Uh-huh. No hay ningún operario, ¿no? Ni ningún trabajador.
para hacer lo que es la manipulación, es decir, del surtidor, no. Hay un operario en cada estación que es el encargado, que es el que hace la supervisión, la limpieza, el mantenimiento, uh-huh. y que está allí unas horas pues para ayudar o poder arreglar algún tipo de incidencia que hubiese podido haber durante los turnos que no están presentes y que se han arreglado telemáticamente, es decir, no hay operario las 24 horas en pista, pero sí que está conectado siempre constantemente toda la estación a un call center, una centralita que gestiona las estaciones. Cuando hay un problema, desde allí se opera.
¿Y cómo se resuelven los problemas urgentes que necesitan una resolución inmediata?
El 90% de las urgencias, de los problemas que aparecen, se solucionan telemáticamente, es decir, desde hay un interfono o un número de teléfono donde el cliente que tiene un problema llama y desde allí se conecta a la centralita, que están conectados informáticamente y por videovigilancia. Uh-huh. Y el 90% de los problemas se solucionan in situ. Cuando es un caso de algo que ha pasado, que tiene que haber una persona física para solucionarlo, pues después el encargado de esta zona se la avisa y se desplaza rápidamente para solucionarlo.
Ya para acabar, señor Roset, ¿qué opina usted sobre las palabras del Cabildo de Gran Canaria en ese pleno donde de forma unánime parece ser que se rechazó la posibilidad de instalación de este tipo de gasolineras? Lo que dicen es que atentan contra la creación de puestos de trabajo.
Bueno, evidentemente que algún puesto de trabajo en lo que es de operario de pista desaparece, pero se crean otros puestos de trabajo, como son personas más cualificadas que trabajan en los terminales, que están constantemente haciendo ayuda telemática y que son puestos de trabajo más remunerados y de más categoría. Uh-huh. Yo creo que es intentar frenar lo que es la evolución del progreso es un error. De hecho, en la revolución industrial las máquinas acabaron sustituyendo muchos trabajos que se hacían manualmente y eran los trabajos menos preciados o los trabajos más desgraciados, ¿no? Diría. Y creo que hemos evolucionado y la sociedad ha mejorado con la revolución industrial. Pues yo creo que este tipo de revolución también va a dar una mejora a toda la población.
Ya para acabar, don Jordi, tarde o temprano se va a instalar una gasolinera, un surtidor de este tipo en Canarias, ¿no? Incluso no es muy descabellado que sea este año.
Yo no puedo decir en términos de tiempo, pero ya le digo, si ha pasado en toda Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, muchos países están entrando, incluso en Marruecos, tengo entendido que se están instalando, ¿por qué no en Gran Canaria? Es que me parecería algo totalmente ilógico y descabellado.
Jordi Roset, administrador de Low Cost, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y arrojar luz sobre lo que significa, qué es, cómo funciona, cómo operan estas gasolineras Low Cost. Ha sido un placer, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias a ustedes, adiós.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Le invitamos a la undécima feria de Saldos de Teror, que celebraremos durante los días 15, 16 y 17 de abril. Este año estrenamos ubicación delante de las oficinas municipales. Como siempre tendremos animación, música en vivo, actividades infantiles y aparcamiento gratuito. Organiza ACE Teror y el Ayuntamiento de Teror. Colabora el Gobierno de Canarias. Financia la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. No lo olvides, el fin de semana del 15 al 17 de abril. Nos vemos en Teror, en la Feria de Saldos.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Es que esto de bloquear las gasolineras low cost es poco más o menos como ponerle puertas al campo, ¿no? O al mar. Al fin y al cabo, yo supongo que muchos oyentes dirán, es prácticamente lo que hago yo. ¿Quién es el usuario, el conductor, que no se levanta de su sillón, pone gasolina al mismo y lo único que hace es ir a pagar? Y de paso saluda a los chicos o las chicas y se lleva a lo mejor algo. Prácticamente es lo mismo. Es decir, hay muy poquita diferencia, por no decir ninguna. Por lo tanto, la instalación de gasolineras low cost a pesar del bloqueo, del bloqueo institucional del Cabildo de Gran Canaria, tarde o temprano se van a instalar. Máxime, si además lleva una reducción de costes y por lo tanto, pues no pesa tanto en los bolsillos de los usuarios. ¿Qué es lo que hay? Es el progreso. No podemos hacer otra cosa. No hay cajas también automatizadas de supermercados, donde nosotros vamos y directamente también pasamos por el escáner nuestros productos. ¿Qué es lo que hay? ¿Nos guste o no? En fin, ¿qué vamos a hacer? Como decía el señor Roset, es verdad que los ordenadores han suplido también muchos puestos de trabajo. Bueno, 11:33 minutos, actualizamos la información. Aida Beitia, cuéntanos.
Comenzamos con el Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria. Culpan al tripartito de los retrasos en las obras de rehabilitación de los muros afectados por el temporal del pasado mes de octubre. Los populares denuncian la pantomima en la que está inmersa el equipo de gobierno para justificar su inacción e ineficacia. Y también estamos atentos a la reunión de hoy que mantiene Fernando Clavijo con el presidente del Cabildo de Gran Canaria para hablar de los fondos del ICTE. Antonio Morales acude a la cita con el respaldo de 18 alcaldes y de la patronal de Las Palmas. Su presidente Agustín Manrique de Lara cree que el reparto de los fondos se hará teniendo en cuenta a la población.
Tenerife y Gran Canaria se llevarán la parte importante de inversión, porque ahí se concentra la población y se concentran las mayores necesidades de inversión. Puerto Ventura y Lanzarote creo que también deben jugar un papel importante, y Palma, Gomera y Hierro yo creo que tendrán sus necesidades, pero que son islas que no soportan mucha más inversión estratégica, porque son islas que ya han recibido muchísima inversión y que no soportan grandes cantidades de inversión en los 10 próximos años. Tendrán ciudades que solventar y tendrán otras necesidades diferentes al resto de las islas, pero probablemente no sea el fondo lo más prioritario para ellas.
Y acabamos con el programa de empleo social del Gobierno de Canarias, que destinará 13,2 millones de euros a la isla de Gran Canaria para los años 2016 y 2017, y de los que 6,64 millones de euros se invertirán en este año. Gracias a esta inversión, los ayuntamientos de la isla podrán contratar durante estos dos años a unas 2.000 personas con dificultades para acceder a un empleo.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
En Lidl Canarias cuidamos hasta el último detalle para que tu compra sea perfecta. Disfruta de nuestras promociones más frescas y deliciosas. Yogur desnatado con trozos de frutas a tan solo 25 céntimos la unidad. Ahorra un 35%. Y manzana Golden 2 kilos a tan solo 1,50 euros. El kilo le sale a 75 céntimos. Ahorra un 40%. Visita tu tienda más cercana y disfruta ahorrando de forma saludable. Lidl Canarias, tu compra perfecta. Ofertas válidas hasta el miércoles.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Criterio de Muebles Capitol es buscar los sofás más confortables, tresillos impactantes, rinconeras y chaiselongs espectaculares. Elegantes muebles para el salón. Te sorprenderemos gratamente. Realizarás una de tus mejores compras y con los mejores precios. Muebles Capitol.
Peppa Pig y su familia llegan al Centro Comercial El Mirador.
Ven a conocerlos los días 15, 16, 22 y 23 de abril.
Un encuentro inolvidable lleno de diversión y juegos. Peppa Pig y su familia te esperan.
Más información y horarios en ccelmirador.es. Centro Comercial El Mirador. Parque Comercial Ginamar.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
A la una aproximadamente se reúne el presidente del Gobierno de Canarias con Fernando Clavijo, con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. El objetivo es acercar posturas en el reparto de los fondos del ICTE. Parece que las posiciones están tan enconadas que será muy complicado, será difícil llegar a un acuerdo. Vamos a hablar de este encuentro con Óscar Hernández, que es el vicepresidente segundo de la FECAN, además presidente de los alcaldes en la isla de Gran Canaria. Don Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A día de hoy y en este minuto, ¿realmente es posible llegar a un pacto, teniendo en cuenta que las posiciones están muy diferenciadas entre unos y otros?
Hombre, vamos, más que un pacto, la realidad será que cada isla, en este caso Gran Canaria, evidentemente no se va a quedar atrás, presente proyectos por el importe que ellos consideren adecuado. El presidente lleva diciendo, después de aclarar que el reparto de los recursos iba a ser con el criterio del triple paridad, lo que castigaba gravemente a las islas con mayor población y generaba esa discusión entre islas periféricas e islas capitalinas. Y bueno, ya ese lenguaje formalmente ya no lo ha seguido utilizando, pero después la realidad que conocemos cuando nos han informado el presidente del Cabildo de Lanzarote, el de La Palma o el de La Gomera, los importes con los que ellos cuentan cumplen plenamente con esos criterios. Por lo tanto, veremos en el futuro cuál es la asignación de los proyectos a los que se destinan economía para su desarrollo, pero la verdad es que yo no creo que haya mucha posibilidad de acercamiento en las posiciones y habrá que esperar a ver exactamente cuándo se aprueben los proyectos, qué importes van a una isla y qué importes van a otra.
En un principio ustedes piden, o sea, ustedes, nosotros, lleva la isla de Gran Canaria, unos 60 millones aproximadamente en proyectos, ¿no?
Sí, 600 millones.
Estamos hablando de 160 millones del ICTE, pues más, muchísimo más de la mitad, ¿no?
Nosotros, vamos a ver, el criterio que ya está establecido desde el año 2003 y desde el 2010, que ya recibimos de una parte de ese recurso, hay un sistema de reparto pactado, consensuado, y que además se invierte en otro tipo de proyectos. Quien introduce un elemento de debate distinto es el Gobierno de Canarias a propuesta del Cabildo de La Gomera. Pero en este caso es la tribu de paridad correspondería a Gran Canaria de 40 millones y con el criterio REF serían 60 millones. Evidentemente no podemos renunciar a defender los 60 millones para Gran Canaria.
Sí, bien, pero nosotros hemos hablado también con diferentes representantes del gobierno y nos dicen que de criterio REF absolutamente nada, que esto es otra cosa.
Pues es que otra cosa, porque quieren decir que es otra cosa. Vamos a ver, nosotros recibimos ahora mismo todos los cabildos y los el gobierno de Canarias y los propios ayuntamientos de Canarias, recibimos ya 100 millones de euros de ese mismo fondo ICTE con un criterio concreto que es REF. Es verdad que el presidente del gobierno de Canarias quiere que se hiciera otro plan, sin problema ninguno, pero lo normal es que consensuemos, pactemos, lleguemos a acuerdos sobre cuáles son las distribuciones, simplemente por facilitar las cuestiones. Yo le pongo el ejemplo de AWIME. AWIME tiene varios proyectos que presentar. Si nosotros supiéramos que nos corresponde pues 100.000 euros por decir una cifra, pues a lo mejor nosotros podríamos poner otros 200 o 300 y desarrollar un proyecto de mayor envergadura. Y si nos dicen que nos va a tocar 1 millón, pues tal vez no vayamos a un consumo asociado eléctrico que nos ahorrará energía, que nos cuesta 5 millones de euros y nosotros ponemos 3. Pues se trata simplemente de poder facilitar la labor de los ayuntamientos. Sí. Es lo único que le estamos pidiendo al presidente.
Ya para acabar, don Oscar, si finalmente el presidente del gobierno de Canarias dice que no a esos 60 millones de euros que pide Gran Canaria, ¿cuál sería el escenario que se abre?
Bueno, nosotros vamos a presentar proyectos por esos importes, incluso en ese marco, un porcentaje hacia arriba o hacia abajo, y ya veremos después, cuando empiecen a designar qué fondos son los proyectos que se aprueban, ya veremos cuáles son las acciones, ya tendrá que dar cuenta de la decisión del Gobierno de Canarias, porque además el decreto que desarrolla esa designación es tan amplio que al final va a ser absolutamente arbitrario por parte del Gobierno de Canarias.
¿Ustedes entienden exactamente ese criterio de reparto de los fondos del ICTE?
Nosotros defendemos, sobre todo, más que el criterio de reparto, por lo menos conocer. No hay ningún documento que se firme entre el Gobierno de Canarias y las distintas corporaciones locales que incluya una ficha financiera y que no se defina claramente para saber el escenario de juego de cada uno de ellos. Es simplemente que se nos aclare, ¿sabes? No estamos planteando ninguna cosa extraña, ¿no?
Bueno, pues hemos hablado con Óscar Hernández, que es el vicepresidente segundo de la FECAM, presidente de alcaldes de Gran Canaria. Don Óscar, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Buen día.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
Le invitamos a la undécima feria de Saltos de Teror, que celebraremos durante los días 15, 16 y 17 de abril. Este año estrenamos ubicación delante de las oficinas municipales. Como siempre tendremos animación, música en vivo, actividades infantiles y aparcamiento gratuito. Organiza ACE Teror y el Ayuntamiento de Teror. Colabora el Gobierno de Canarias. Financia la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. No lo olvides, el fin de semana del 15 al 17 de abril. Nos vemos en Teror, en la Feria de Saldos.
En Lidl Canarias cuidamos hasta el último detalle para que tu compra sea perfecta. Te ofrecemos cada día fruta y verduras 100% frescas, carnes excelentes y un servicio de panadería único e inigualable en Canarias. La mayor gama de productos beneficiosos para tu salud y la de tu familia. Productos sin gluten, bajos en sal y de cultivo sostenible. Visita tu tienda más cercana y disfruta ahorrando de forma saludable. Lidl Canarias, tu compra perfecta.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
11:44 minutos. Este fin de semana se clausuró las jornadas de alimentación, nutrición comunitaria y sostenibilidad. Entre las conclusiones se elaboró un decálogo para lograr una alimentación sostenible en comunidad. Vamos a hablar de esto con Lluís Serra, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y director del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. El don Lluís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuáles son esas 10 conclusiones, ese decálogo para lograr una alimentación sostenible?
Bien, estas 10, digamos, este decálogo se presentará dentro de 15 días. Actualmente se está circulando por más de 50 organizaciones a nivel internacional, incluida la FAO y la propia OMS para su aprobación. Y la idea es que lo presentemos desde Gran Canaria al mundo con motivo de Alimentaria 2016. Es decir, que durante esta semana, que es el centro de la alimentación mundial en España, en Barcelona concretamente, vamos a presentar desde aquí el decálogo como un mensaje de consenso y de construcción de una alimentación más sana. Básicamente, el decálogo insiste en la necesidad de consumir productos locales comprados en mercados de proximidad, respetando tradiciones también locales. Por tanto, hace mucho énfasis en la localidad y en la necesidad de elegir alimentos lo más cercanos posibles.
Es decir, que un poco el objetivo es, cuanto más cerca posible ese alimento, se supone que es mucho más sostenible y a la misma vez mucho más nutritivo, ¿no?, para nuestro organismo, en definitiva.
Efectivamente.
¿Y cuáles son los graves problemas que podemos encontrar a la hora de poder lograr esos alimentos de la tierra directamente al plato y lo más cerca posible?
Bueno, fundamentalmente podemos encontrar que no haya suficiente, digamos, producción para abastecer la demanda local, ¿no? Que esto puede suceder más en una isla. Pero como mensaje es importante que si tenemos donde elegir y donde si realmente estamos o podemos producir alimentos orientados hacia nuestro consumo propio, esto va a mejorar mucho la sostenibilidad y los ecosistemas de las islas, ¿no? Es decir, es un problema medioambiental, pero también es un problema de tipo económico y por supuesto también cultural. Y como usted muy bien decía, el acercarnos a la producción mejora la riqueza de estos productos, mejora su sabor y por tanto mejora también su consumo.
Pero don Lluís, ¿el alimento más cerca siempre es el mejor para las personas? ¿No es posible que haya, pues no sé, cualquier otro que se produzca bastante lejos, vamos a suponer en Madrid o en el País Vasco, que sea mejor por sus cualidades que las que tenemos más cerca?
Puede darse el caso, lógicamente, sobre todo en sitios donde, digamos, el clima o la orogeografía no permita el crecimiento de estos productos. Pero nos encontramos con un hecho, digamos, muchos hechos que son claramente flagrantes, ¿no? Estamos, por ejemplo, en un territorio donde se producen los mejores quesos del mundo y, sin embargo, una gran mayoría del queso que se consume no está producido en nuestras islas. Estamos en un territorio donde se producen frutos secos de enorme calidad, sin embargo, la mayoría de las nueces que consumimos no se produce en nuestras islas. Este tipo de cosas es lo que hay que ir cambiando.
¿Qué camino tiene esta conclusión a las que ustedes han llegado en esta jornada sobre la alimentación y nutrición comunitaria y sostenible?
Bueno, la idea es realmente construir como una especie de plataforma donde realmente resaltemos y demos cabida a todos los productos, digamos, en este caso de Canarias, y que de alguna forma se produce una sinergia entre el sector productivo de este tipo de productos y la difusión en colegios, en redes sociales, la investigación aplicada a los mismos y el estudio progresivo de sus patrones de consumo en nuestra población.
¿Cocina tradicional o, digamos, cocina fusión? ¿Dónde podemos encontrar esos alimentos que son mejor tratados o mejor elaborados para nuestro organismo, don Luis?
Bueno, realmente la cocina tradicional es lo que realmente hace falta ahora, que es lo que hemos perdido, ¿no? Es lo que hemos realmente dejado de lado y es lo que realmente conviene recrear y preservar en nuestro sistema alimentario tradicional, ¿no? Uh-huh. Ahora bien, esto no significa dar la espalda a nuevas formas de cocina, de fusión, a nivel de restauración, que muchos procedimientos de los mismos son difícilmente aplicables en el contexto de un hogar y, por tanto, pues todavía los métodos tradicionales de cocción tienen que priorizarse, sobre todo porque hay una gran parte de la población que no sabe cocinar y no sabe cocinar recetas tradicionales, uh-huh, y por tanto esto es un eslabón, uh-huh, importante de recuperar.
Sí, pero don Luis, usted como especialista, además bastante reconocido y considerado, ¿considera que es posible que la cocina de fusión pues multiplique las condiciones que pueden mejorar nuestra alimentación? ¿Eso es posible?
Bueno, ofrece variedad. Yo realmente no creo que es, digamos, mejore mucho, pero podemos poner algún ejemplo. Por ejemplo, la cocina tradicional canaria realmente no ha tenido, muchas veces ha vivido de espaldas al mar, ¿no? Y aún teniendo el mar por todos lados. Y en cambio, pues el poder fusionarla con otras cocinas que aporten riqueza a nuestra gastronomía en el mar, pues importantísimo, ¿no? Incorporar, por ejemplo, pues las algas que estamos produciendo en nuestras islas o producir las especies marinas que tenemos a nuestro alrededor y que no trabajamos suficientemente en gastronomía. Son aspectos muy importantes y los cuales las cocinas de fusión pueden ayudar a poner en perspectiva.
Y ya para acabar, ¿qué consejo le podríamos dar al oyente que en estos momentos está escuchando esta entrevista y de alguna manera quiere mejorar su alimentación? ¿Cómo podría seguir los pasos para lograr esta alimentación sostenible?
Bueno, fundamentalmente convencerse de que, por supuesto, la salud nuestra es muy importante, la salud de cada oyente es muy importante y la alimentación tiene un papel básico en la salud del corazón, en la prevención del cáncer, en la prevención de la obesidad, de la diabetes, incluso del Alzheimer. Es muy importante porque más de la mitad de estas patologías las podemos prevenir solo con alimentación y ejercicio físico. Ahora bien, también es tiempo de que en lugar de pensar siempre en nuestra salud y en nuestro corazón y en nuestro peso, pensemos también en la salud del planeta, porque el planeta está enfermo y, por tanto, de alguna forma nos tenemos que convencer que haciendo opciones más sostenibles, no abusar, por ejemplo, del consumo de carne, mejorar el consumo de vegetales, consumir productos locales, explorar la posibilidad incluso de producir nuestros propios alimentos, conocer la cadena alimentaria, las buenas prácticas alimentarias, todo esto son consejos que van a mejorar la sostenibilidad de nuestra alimentación y van a reducir el impacto de la misma en todo lo que es el cambio climático que realmente amenaza la salud del planeta.
Bueno, pues con estos consejos despedimos a Luis Serra, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública y director del Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Por cierto, don Luis, si algún oyente quiere encontrar algún tipo de conclusión que se ha dado en estas jornadas, poco que tendría que hacer, pues no tendría que bucear o navegar.
Nosotros, bueno, hay un Facebook operativo de una de las iniciativas que se llama La Isla en tu Plato, una de las iniciativas de esta declaración. Ahí podrá estar al día también una página web, laislaentuplato.org, y digamos poco a poco la gente nos irá conociendo porque vamos a estar presente en muchos elementos de la vida diaria.
Bueno, pues ya lo han escuchado ustedes, La Isla en tu Plato es lo ideal, el alimento más cerca siempre, al 100%, es el mejor. Don Luis, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Un placer. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
Le invitamos a la undécima feria de Saldos de Teror, que celebraremos durante los días 15, 16 y 17 de abril. Este año estrenamos ubicación delante de las oficinas municipales. Como siempre, tendremos animación, música en vivo, actividades infantiles y aparcamiento gratuito. Organiza ACE Teror y el Ayuntamiento de Teror. Colabora el Gobierno de Canarias. Financia la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. No lo olvides, el fin de semana del 15 al 17 de abril, nos vemos en Teror, en la Feria de Saldos.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas, 928-370153.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Ahora en 5 océanos, palomita de res a solo 5,90 el kilo. Hasta el 12 de abril o fin de existencias, palomita de res a 5,90 el kilo. 5 océanos.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Bueno, saben ustedes que los últimos minutos del lunes lo dedicamos a lo que ha hecho, lo sucedido con la Unión Deportiva Las Palmas. Sí, no somos ajenos, juega esta tarde noche, sobre las 7:30 aproximadamente, pero habida cuenta de los resultados de nuestros, digamos, perseguidores o esos equipos que también están en el grupo, que buscan la permanencia, la verdad es que este partido no es fundamental porque ganamos o perdemos, nos vamos a quedar a 8 puntos, pero sí por lo menos para seguir dando golpes sobre la mesa. Vamos a hablar con uno de nuestros analistas, con Jonás Oliva. Jonás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Oye, fíjate tú que teniendo en cuenta que el equipo revelación es el Eibar, ¿no? Nosotros si ganamos, si gana la Unión Deportiva Las Palmas, nos colocaríamos por encima del Eibar y además en la décima posición, y ya nos ha desvelado nuestro compañero Juan Francisco Cruz, a los mismos puntos de descenso que Europa. Así que, ¿cómo sí. estás la Unión Deportiva?
Efectivamente, y yo sí creo que este puede ser un partido definitivo para la Unión Deportiva Las Palmas, porque, bueno, de ganar esta tarde en Riazor al Deportivo, yo creo que sí que es definitivo y que la permanencia, si no matemática, si virtualmente, ya la tendríamos conseguida, que tampoco hay que volverse loco, es el objetivo de esta temporada. Uh-huh. Yo creo que ya para competiciones europeas no llegamos, estamos a, bueno, siempre es bonito soñar, ¿no? Pero estamos a demasiados puntos, pero yo creo que hay que estar muy, muy contentos Y cualquiera, creo que cualquier aficionado habría firmado llegar a esta altura de la temporada en esta situación tan holgada y prácticamente con la permanencia certificada. Augurábamos al principio de temporada un final con sufrimiento, con incertidumbre, y estas últimas victorias consecutivas de la Unión Deportiva Las Palmas, pues creo que bueno, recibidas con la mayor alegría. Y ojalá podamos, pues eso, certificar cuanto antes la permanencia matemática.
Está claro que todos deseamos una victoria, eso no cabe la menor duda, pero ¿también firmarías un empate? ¿Te quedarías tranquilo?
Hombre, un empate en Riazor, teniendo en cuenta que la Unión Deportiva Las Palmas, si no me equivoco en los datos, de las 19 visitas a Coruña, solo ha conseguido 4 victorias. Por tanto, no es un campo que se nos dé especialmente bien. Históricamente, pues no hemos puntuado mucho, pero esta temporada estamos para romper todos esos datos, todos esos registros. Y bueno, un empate fuera de casa también puede ser bueno. Yo nunca firmo un resultado antes de empezar el partido, porque creo que debemos salir a por la victoria, pero también podemos estar satisfechos si nos traemos algo para Gran Canaria.
Sobre todo si después se certifica aquí en el Estadio de Gran Canaria. Muchísimas gracias, Jonás.
Un abrazo.
Bueno, nos quedan 40 segundos para las 12 del mediodía. Vamos a conocer también la opinión y qué espera de este partido el siguiente de nuestros analistas, Josemi Álamo. Josemi, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, empate, victoria, o incluso si perdemos nos vamos a quedar los mismos puntos. Pero bueno, para el ánimo y la marcha de equipo, lo ideal sería una victoria, ¿no?
Sí, hombre, todo indica que el Deportivo Las Palmas, en la línea en la que está, puede hacer un buen partido. También es cierto que cada partido es un mundo, el rival es un rival importante, pero también es cierto que si la Unión Deportiva Las Palmas consigue victoria, pues adelanta incluso al propio Deportivo, ¿no? Que tiene 37 puntos y la Unión Deportiva Las Palmas tiene 36. O sea, una victoria hoy supone un paso importante, ¿eh? Porque nos pondríamos, ahora mismo estamos en el puesto número 14 y podemos llegar hasta el 10, con lo cual estaría
justo en media tabla.
Bastante bien. Bastante
Vamos
bien.
A ver qué pasa. Josemi, a ver qué es lo que ocurre esta tarde. Muchas gracias.
Venga, un abrazo.
12 de mediodía en Canarias, escuchamos el boletín informativo.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, aparece en los llamados papeles de Panamá. En concreto, su nombre aparece 2 meses en el año 92 al frente de una empresa que comunicó que había un error en el nombre. En lugar de él, pasó a figurar el de su hermano. El ministro acaba de dar explicaciones en una entrevista que ha concedido a nuestros compañeros de COPE en Tenerife.
Ni tengo ni he tenido, y es más, he dado instrucciones a mi abogado para que solicite una comisión rogatoria a Panamá, una comisión rogatoria que tiene que hacer lógicamente un juez desde España, para preguntar específicamente si yo he estado nunca registrado con una empresa panameña.
Por lo demás, prosigue el registro del domicilio de Mario Conde, detenido por blanqueo de capitales. Anticorrupción se querelló hace 15 días contra el expresidente de Banesto y otras 14 personas vinculadas a él. Patricia Rossetti.
Hasta 13 millones de euros podría haber blanqueado Mario Conde y su entorno desde 1999, según la Fiscalía Anticorrupción. Delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, frustración de la ejecución y 8 delitos contra la hacienda pública. Por todo ello, Anticorrupción investiga a Mario Conde y a otras 14 personas vinculadas con el exbanquero por estrechos lazos familiares y personales. La Fiscalía solicitó al juez Pedraz 8 entradas y registros en los domicilios y sedes de los implicados que se han realizado hoy. La querella, explica Anticorrupción, tiene su origen en un informe del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del mes de septiembre. La investigación ha permitido abundante documentación con informes incluidos de la Guardia Civil y de Hacienda.
La falta de gobierno no es ajena a nuestras entidades bancarias. El Banco Popular denuncia la incertidumbre política. Belén Miguel.
El presidente del Banco Popular, Ángel Ron, considera que la incertidumbre política y las menores reformas son claros riesgos para nuestra economía. Por eso pide a los responsables políticos.
Hay que confiar en que el esfuerzo desarrollado por todos los agentes de la economía sea continuado por los responsables políticos, cuya principal misión en este ámbito debería ser velar por crear un marco que permita a las empresas crecer y crear empleo.
Y es que estamos, dice Ron, ante una excelente oportunidad para consolidar la recuperación y la mejora del empleo.
160.000 personas personas en España padecen Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa en la que hoy ponemos el foco porque hoy es el Día Mundial del Parkinson. Nuria Moreno.
Enfermedad sobre la que pesan estereotipos que hoy se quieren desterrar. El más común, que el temblor sea el síntoma definitivo, cuando, según la neuróloga Carmen Durán, el más importante es la lentitud en los movimientos.
Cuando un paciente empieza a estar más torpe, con una cara inexpresiva, cuando se mueve más despacio, cuando puede tener más rigidez en el cuerpo, está más tenso.
Tampoco es el Parkinson solo una enfermedad de personas mayores, y es que de los 10.000 casos nuevos que se detectan al año en España, 1.500 son pacientes que no superan los 45 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Zinedine Zidane tiene a toda la plantilla disponible para intentar la remontada ante el Wolfsburgo. Arancha Rodríguez.
Recuperados Karim Benzema y Rafael Varane, el técnico francés podrá alinear a su 11 de gala para intentar dar la vuelta a la eliminatoria en un estadio Santiago Bernabéu que se va a llenar para llevar en volandas a su equipo, Miguel Ángel Díaz.
Benzema será titular mañana contra el Wolfsburgo. En principio solo habrá una variación en el 11 inicial con respecto al que jugó la ida. Carvajal recuperará el puesto en el lateral derecho en detrimento de Danilo. El entrenamiento acaba de terminar. En unos minutos van a comparecer en rueda de prensa Zinedine Zidane y Luka Modric.
En el Barcelona, que juega el miércoles, recordemos, contra el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions, malas noticias para Luis Enrique en forma de lesión. COPE Barcelona, Silvia Ortiz.
Rafinha, es poco probable que esté. Sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda después de su primer partido como titular tras 6 meses de baja. Fue el sábado en Anoeta. El comunicado no habla de baja, dependerá de su evolución. El Barça ha vuelto a los entrenamientos esta mañana y se conjura para superar el bache de cara a la cita definitiva del miércoles en el Calderón. Esperan mejorar con el regreso de Luis Suárez, Rakitic, Iniesta y Jordi Alba, que descansaron en Donosti.
Y recordamos que hoy se cierra la jornada de Liga con el Deportivo Las Palmas a las 8:30, y la gran atención estará centrada en Juan Carlos Valerón, que regresa a la que fue su casa durante 13 temporadas.
Gracias, Arancha. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
María, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Se casó usted? Bueno,
no, me voy a casar. No,
voy a lo mío.
¿Y qué es lo suyo?
Yo no sabía dónde meterme.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
No sabía dónde meterme.
COPE. Estar informado. Monastrell Jumilla. La mejor elección.
Vinos de Jumilla. Rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cinco minutos, afrontamos esta segunda y última hora de la mañana en Gran Canaria, como siempre actualizando la información, lo último, lo que pasa en la calle, lo cuenta Santiago Morillo. Santi, adelante.
Sí, pues comenzamos con José Manuel Soria. El nombre del ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones aparece en los denominados como papeles de Panamá. En concreto, lo hacen una sociedad dos veces en el año 92. Esta mañana los compañeros de COPE Tenerife han hablado con el ministro. Soria alegaba que va a pedir una comisión rogatoria, que su abogado, mejor dicho, va a pedir una comisión rogatoria para que se explique la situación.
Ni tengo ni he tenido, y es más, he dado instrucciones a mi abogado para que solicite una comisión rogatoria a Panamá, una comisión rogatoria que tiene que hacer lógicamente un juez desde España, para preguntar específicamente si yo he estado nunca registrado con una empresa para mí.
Y dentro de una hora, en 54 minutos, comienza el encuentro entre Fernando Clavijo y Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, para hablar de los fondos del ITE. El presidente de la patronal, Agustín Manrique de Lara, cree que finalmente serán los criterios de población y de desempleo los que se impongan en el reparto de ese dinero, y que, por lo tanto, Gran Canaria y Tenerife sean las islas más beneficiadas con esos 160 millones de euros anuales.
Tú sabes que hay una canción muy famosa, que además es autóctona canaria, que dice ITE que te vas, ITE que te vas para La Gomera.
Pues puede ser.
Cantando por ahí. Gracias, Santiago. En 24 minutos, 23 ahora, volveremos a actualizar la información. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
Na, 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 na.
Las cantijas que tiene ese en el baño, ¿ya no piensa salir hoy o qué?
Él sabrá.
No, 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 no. No, porque más.
señora, ¿dónde compró los azulejos?
En el baño barato. Son azulejos imitando a todos.
¿Y la grifería niquelada?
Menos las toallas con encaje que dicen él y ella, lo demás lo compré en el baño barato.
El baño barato, en Miller Bajo, El Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Consejo saludable de vida nos lo ofrece Sara Falcón. Sara, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Pues verás, Javier, hoy animo a todos a que se calcen las playeras para salir a correr, porque esta actividad aporta una gran cantidad de beneficios al organismo.
¿Sí?
Un estudio realizado en la Universidad de Illinois demuestra que correr regenera el músculo. También esta misma universidad ha descubierto que practicar esta actividad te hace más inteligente, dado que concluyeron que correr es uno de los mayores estimulantes del cerebro. Por su parte, el estudio realizado por la Universidad de Bellarmine demuestra que el ejercicio incrementa el riesgo sanguíneo en el oído, lo que aporta una serie nutrientes esenciales para conservar un oído en forma y escuchar mejor, como por otra parte, un estudio de la Universidad Gothenburg en Suecia concluyó que correr alivia en mayor medida los dolores de cabeza. Esto es importante. Para acabar, otro de los beneficios de correr demostrado por la Universidad Metodista del Sur de Dallas es que correr relaja, y de esto último doy fe, Javier, así que qué mejor manera de empezar el día hoy de lunes corriendo.
Bueno, pues nada, ya saben ustedes, siempre es positivo, ¿no?, comenzar una nueva afición, en este caso el jogging, el footing, correr un poquito, que quieras que no, es muy positivo para nuestro organismo. Muchísimas gracias, Sara. 12-9 minutos, publicidad, y enseguida, ustedes, los oyentes, en El Pueblo se expresa.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Serer, pioneros en el transporte de carga y en el sector de ambulancias aéreas, te ofrece también la posibilidad de realizar vuelos privados de negocios, ocio y excursiones para grupos. Además de realizar vuelos entre islas, Serer conecta Canarias con la península, África, Portugal y Europa. Para más información, entra en serer.com o en el 902 100 928. Vuela a otro nivel con Serer.
Ven a McCafé los segundos martes de cada mes y disfruta de tu café gratis. McCafé, un lugar donde relajarte y disfrutar de un café de calidad. McCafé 7 Palmas, dedícate un momento.
Conforama aterriza en Gran Canaria con una gran fiesta de apertura. Ven a nuestra nueva tienda Conforama en Vecindario. El jueves 21 de abril sortearemos vales de 500 euros cada hora. Desde las 10 de la mañana te esperamos en Conforama. Ven y gana vales de 500 euros cada hora solo por estar en Conforama. Así es la gran apertura de Conforama Vecindario.
Un palacio del siglo XVI, en el centro de una villa monumental, permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico, historia, naturaleza, golf, gastronomía, permítase un lujo. Para leer, para pensar, para hablar, para amar, permítase un lujo. Hotel La Quinta Roja, Garachico, más información, quintaroja.com, teléfono 922-133-377.
Le invitamos a la undécima feria de Saltos de Teror, que celebraremos durante los días 15, 16 y 17 de abril. Este año estrenamos ubicación delante de las oficinas municipales. Como siempre tendremos animación, música en vivo, actividades infantiles y aparcamiento gratuito. Organiza ACE Teror y el Ayuntamiento de Teror. Colabora el Gobierno de Canarias. Financia la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria. No lo olvides, el fin de semana del 15 al 17 de abril. Nos vemos en Teror, en la Feria de Saldos.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Nueve, dos, ocho, 20, 87, 82, 12 minutos de este 11 de abril. Ya saben ustedes, este es el tiempo dedicado solo y exclusivamente a ustedes para que nos cuenten sus inquietudes, ¿por qué no?, sus reflexiones, pero también sus denuncias. Hasta las 6:30 aproximadamente les escuchamos, insisto, en nuestro número de teléfono 928-2087-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Adelante.
Bueno, yo estoy indignada, pero más que indignada es que no sé por qué dejan matar a unos animales. Es que no lo entiendo.
¿Se refiere a las cabras,
Juan? A las cabras, sí, sí. Es que eso no se puede hacer, porque además no las matan del todo, sino que las dejan heridas allí, sufriendo. Lo que yo he visto en Facebook es indignante.
Sí.
Y eso que fue mucha gente arriba, ¿eh? Pero claro, es tan lejos y el sitio tan peligroso que es muy difícil llegar allí. Y encima, pues pagando todo eso con personas que traen de las personas que también matan animales en el Parque Doña Ana, y pagando dinero de nosotros. El señor Brito, que es comunista, que es de los de Podemos, a él no le importa. A él no le importa. Porque es, para mí es como asesinar a una persona. Quien no quiera a los animales, no quiera a nadie. Además, ahí se ha hablado mucho de esa fauna y de la flora y todo. Pero es que no es posible. Más vale, mira, ayer salió una noticia, también la vi en Facebook, en un periódico, que Francia pidió 187 cabras para ponerlas en un sitio así como tiene aquí Wiwi, viva.
Uh-huh.
Es que tú no crees, Javier, que esto es indigno.
Uh-huh.
Es que esas cabras están toda la vida ahí, toda la vida. ¿Por qué tiene que llegar un comunista a matarlas? Es que es horrible, Javier. Y mira, hoy va a ganar Las Palmas.
Ojalá.
Sí. No, ay,
vamos,
el otro día, qué pena me quedó con el Gran Canaria.
Sí.
Por un punto,
sí,
¿eh?
Nos quedamos ahí a
qué
la
penita,
vuelta,
sí. Pero fue aquellos dos tiros que tiró uno de ellos, que lo falló,
sí.
Aquello fue.
Bueno,
pero bueno.
Es lo que hay.
Sí, pero estamos muy bien. Además, creo que ganó el Rocasa y todo,
sí,
esto,
sí,
de balonmano.
Sí. Bueno, juega la final.
Y también un tenista que se llama Rafael, que también está en la final del mundo. O sea, hay muchos gran canarios.
Uh-huh.
Bueno, yo sigo los deportes.
Uh-huh.
Pues nada, mi niño.
Pues nada, muchísimas gracias por su llamada.
Pues nada, para ti.
12:15, en ustedes nuestro teléfono directo, además sin ningún tipo de filtros. Ustedes pueden hablar aquí de lo que desea, de lo que quiera. Por cierto, Podemos rechaza la matanza de cabras autorizada por Brito, que saben ustedes que Juanma Brito forma parte de Podemos. Se abre un nuevo cisma entre Juanma Brito y su partido y Podemos. ¿Cuánto tardará Juanma Brito en tirar de la manta de una vez por todas? Está aguantando demasiado. Bueno, son las 12:15. Recuerden, 928-2087-82. Esperamos sus llamadas en El Pueblo se Expresa.
Nunca sabrás en concreto.
12:16 minutos, buenos días.
Sí, Javier, hola, buenos
hola,
días.
Hola.
Bueno, no iba a intervenir, pero como veo que hay un poco de margen, pues voy a dar mi opinión. En este caso, sobre el tema también de las cabras, me parece un asesinato y me parece una crueldad tremenda que se actúe de esa manera. Ha habido otros partidos, PP, PSOE y Nueva Canarias y quien sea, y no han matado a esos animales, y ahora llega aquí Podemos y no sé quién más y deciden matarla. Me parece una crueldad, porque esos animales, ¿dónde están? Si están en lugares inaccesibles, ¿qué vamos a plantar allí? ¿Quién se va a subir a esas laderas a plantar un árbol? Y ahora, cuando esos animales no estén allí, pues la vegetación va a inundar todos esos riscos y no se va a poder entrar ni a regar un árbol, ni a cuidarlo, ni a nada.
Uh-huh.
Y ya digo, me parece una absoluta crueldad. No sé dónde están los defensores de los animales que no se manifiestan en esto, ¿eh? Porque además, yo es que de verdad que no lo entiendo, es que me viene la indignación, es una cosa que diría muchas barbaridades por la boca, porque es que no lo entiendo, es que de verdad que no. Yo lo siento, la posición de don Antonio Morales en este tema no la puedo entender ni la podré aceptar nunca. Y otra cosa que esta mañana tú también comentaste es el tema de la gasolinera.
Uh-huh.
Pues yo a medias estaría, no estoy de acuerdo en que sea, que tengas que servir tú, que haya, que sea mixta, vamos, que haya surtidores donde a ti te sirva un operario y haya otro donde tú te quieras servir. Uh-huh. Porque yo hasta ahora voy a una gasolinera donde me sirven los operarios y me cobran en la ventanilla del coche. Yo no me tengo que bajar del coche para nada. Uh-huh. Y no me apetece mancharme
las manos. Eso sería lo ideal. Eso sería lo perfecto.
Claro. Es que a la
porque
que
además yo se crea empleo y al fin y al cabo tú estás pagando ese servicio también.
Eso. Y bueno, y que me pongan el precio allí. Mire, si se lo sirvo yo, le vale tanto. Si se lo sirve usted, le vale cuánto. Y que yo decida, ¿no?
Claro, es que ahí es donde está el kit de la cuestión. Hay que tener en cuenta, lo que creo yo, sobre todo a tenor de la experiencia, es que a cualquier conductor, cualquier usuario, si es más barata la gasolina, yo creo que la gran mayoría, no todos, no le importa levantarse porque al fin y al cabo es lo que hacemos mucho. Yo me pongo mi propia gasolina, porque donde voy yo, que me queda muy cerquita de casa, lo único que hago es pagar y la chica, que la verdad es que son muy amables, esto hay que decirlo, me cobra.
Lo que pasa es eso, que se quitaría muchos puestos de trabajo, porque concretamente esta gasolinera que yo voy, hay como 6 operarios en el turno de la mañana que se voy, o en el de la tarde, ¿sabes? Uh-huh. Que se va a quitar muchos puestos de trabajo.
Eso es lo ideal, eso es lo perfecto.
Y entonces no me gustaría. Y solo un apunte, anoche vi unas imágenes, no recuerdo ni en la cadena que fue, porque las empecé a ver y las quité, porque me dio una sensación de miedo y de angustia. Era en un país por ahí del mundo donde las condiciones de trabajo en unas minas eran horrorosas. Yo no sé, aquello simplemente parecía, pues eso, ay, ¿cómo se llama esto en el cementerio? Donde se entierran, un nicho. Uh-huh. Es que era un nicho donde trabajaban, porque es que no cabían de pie. Estaban acostados boca arriba, picando el techo, y era un tubo por ahí adentro de yo no sé de cuántos metros, sin máximas condiciones de luz, ni de ventilación, ni de nada. Y ahí trabajaban muchachitos con 15, 16, 14 años y me quedé horrorizada. Bueno, te digo que es que lo quité porque no lo pude seguir viendo, porque me entró una angustia.
Sí, en muchos países latinoamericanos, en Perú, en Bolivia.
No, eran chicos de color y no sé si sería por Sudáfrica. Y es que ya digo, lo empecé a ver, estaba empezado ya. Y me entró tal angustia que lo vi solo unos minutos y dije, lo quito porque es que me siento tan mal. Sí. Y de ver cómo esa gente lo pasa de mal para poder sobrevivir y en el otro mundo, pues... No se tienen en cuenta esas historias. Uh-huh. Bueno.
Pues nada, muchísimas gracias por tu participación, por tu llamada.
Gracias a Dios.
Venga, un fuerte abrazo. 12:20 minutos. Recuerden ustedes, seguimos esperando sus llamadas al 928-2087-82 en este espacio que dedicamos solo y exclusivamente para ustedes, llamado El Pueblo se Expresa, donde también, aparte de su opinión, reflexión, denuncia o demanda, también, ¿por qué no escuchamos un poquito de música?
Ya no tengo corazón, llegaste tarde y no vuelvo yo a querer como te quise. Por lo mucho que sufrí he decidido no volverme a enamorar, buscar olvido. Yo te quise con fervor y me engañaste, y ahora trata de encontrar lo que mataste. Solo tengo una razón que contestarte, ya no tengo corazón.
Ay, qué bonito esto, ¿eh? Dale un poquito de caña a eso. ¿Quiénes son, Marcelo? Los Faicanes. Qué buenos son de aquí, de Gran Canaria. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Adelante.
Javier, simplemente para denunciar el estado de las carreteras, del pavimento, en general de Las Palmas de Gran Canaria, pero en particular todo lo que es la parte de arriba de la Feria del Atlántico, todas esas calles que hay por esa zona, uh-huh, que parece que Siete Palmas solo es la avenida Felo Monzón, donde está el Corte Inglés. Uh-huh. Todas las demás calles pagamos los mismos impuestos, uh-huh, pero no recibimos los mismos servicios. Uh-huh. En la calle denuncié el otro día lo que pasa en Alférez Provisional, con tres edificios públicos, como son dos colegios, un centro de salud, donde se hacen auténticas carreras de coches día sí, día no, los pasos de peatones elevados solo existen en Felo Monzón, por poner otro ejemplo, no se cortan los árboles allí crecen y vas por la acera sorteando las copas de los árboles, bueno, las copas no, los árboles en general. Por poner un ejemplo, frente al instituto que está a la altura de unos chalés amarillos de esa misma calle, es increíble que el paso peatones desemboca en un paterre.
¿Cómo? Explíqueme eso. ¿Un paso peatones que desemboca en un paterre,
delante de un chalet en alférez provisional. Creo que está a la altura del 56, del 60, más o menos, para ser más exacto. El paso de peatones desemboca en un paterre donde hay dos árboles.
Mi madre, vaya peligro.
No, no solo peligro, si es que te das cuenta que es una tomadura de pelo, que esto es una urbanización reciente, porque no tiene, Siete Palmas no tiene más de 15 años, sí, 20 a lo sumo, y estamos echándolo un poco hacia arriba. Yo llevo viviendo ahí desde hace 16 años.
¿Usted se ha dado una vuelta por la resta de los tarales?
Bueno,
yo paso todos los días por ahí.
Yo paso todos los días. Ahora mismo acabo de venir de ahí. Hay unos desconchones increíbles, pero peor todavía. Una vía que debería de tener tres carriles se queda en uno. A cualquier hora del día, porque la gente entra a tomar café en los bares que están ahí, que me parece bien, y aparcan en doble fila. Y ahí no pasa nada. Aparque usted en doble fila en cualquier sitio de Las Palmas y te multan. Ahí no, eso es terreno de nadie. Eso es terreno de nadie. Paso todos los días por ahí, todos los días, a cualquier hora.
Eso es un rompe amortiguadores, rompe ruedas, rompe coches, rompe todo.
Sí, y tarda en un tramo de 250 metros, 300 metros, tarda 20 minutos en poder pasar. Porque como hay un camión en doble fila, más un coche, la guagua no pasa, no puede aparcar en su sitio. Y es que no pasa nada, pero por mucho que se denuncie, parece que esa parte de la ciudad no pertenece a Las Palmas de Gran Canaria. Y yo pago mis mismos impuestos que todos los demás. Se lo puedo asegurar.
Sí. Y un servidor también. Gracias. Y también lo tiene que sufrir. Muchísimas gracias por su llamada.
Gracias, Javier.
12:25 minutos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días,
Adelante.
Javier.
Adelante.
Rotundamente cierto todo lo que acaban de decir, porque es un desastre. Y aparte de los coches, hasta los huesos de uno, los golpes, eso
claro,
lo siente.
Sí, claro que lo siente. Faltaría más.
La verdad que sí. Mira, era la cuestión de las máquinas, ¿no? De esto de la gasolinera.
Sí, los low cost.
Exacto. Mi abuelo hace 60, casi 60 años que murió, y él lo decía. Dice, mis hijas, las propias máquinas va a destrozar el mundo. Y es verdad, porque yo no sé si tuviste la semana pasada que en Bilbao una guagua de 10 pasajeros sin conductor. Entonces, ¿qué pasa?
Hombre, eso ya me parece un poco... ¿Usted se acuerda? Me parece un poco peligroso. ¿Usted se acuerda cuando aquí las guaguas municipales tenían cobrador?
Sí. Por eso le digo que se está la misma máquina está destruyendo, ¿me entiendes? Y estamos, como yo lo he dicho, en los bancos, porque voy a los bancos a pagar o a hacer alguna cosa al cajero. Digo, pero vamos a ver, ¿ustedes no se están dando cuenta que se iba más gente al paro? Es que todo, ya es todo con máquina.
Claro, va más gente al paro, pero si uno lo mira desde el punto de vista del empresario, menos sueldo que se paga.
Claro.
Ahí está la contrapartida.
Y entonces,
una pena, que nosotros no estamos a favor de ello.
No, porque el pobre de qué va a vivir. El que no tiene empresa, el que no tiene dinero para montar una empresa, ¿de qué va a vivir? No vamos a vivir de la subvención del Estado, porque al empresario le cobran más impuestos por tener esa empresa. O sea, que yo no sé a dónde vamos a parar, tú, Javier. Porque si esto, yo la verdad es que yo cada vez que lo pienso y le digo esto, no lo entiendo. Porque son maquinarias que quitan puestos de trabajo. El empresario sí se ahorra su trabajo, pero le están comiendo impuestos por tener esa maquinita y esas
también
cosas.
Es verdad.
Y entonces nosotros, los que no tenemos para montar una empresa, que a comer de papá del Estado, está en las esquinas, en el parque, y que el papá del Estado no te la comida. Yo la verdad es que yo no sé dónde vamos a llegar. Miedo me da de mis nietos y de mis bisnietos, porque ya yo voy de carrerilla ya muy larga, ¿no? Pero la verdad que de mis nietos, digo, ¿qué va a pasar con esta gente? Yo te digo que yo es que por mucha vuelta que le dé, no lo entiendo, Javier.
Pues
era
sí.
Para eso mi opinión.
Venga, muchísimas gracias por compartirla con nosotros.
Gracias.
Nos quedan tan solo dos minutillos de programa, la última llamada por hoy. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, adelante.
No me da para nada. Mire, yo me apunto con este señor de, creo que era de La Minilla o de Siete Palmas.
Sí,
que llamaba
de, Palmas,
de cómo
sí.
Está. Sí, sí, claro, es lo que yo vengo denunciando hace tiempo.
Esta el asfalto.
Ciudad... Sí, sí, está toda y por la zona Mesa y López, Puerto, Cantera, Parque de Santa Catalina, todo es una vergüenza, esto nunca va a ser una ciudad de primera, ojalá me equivoque, y nada, que no se atiende. También quería decir de que, de nuevo, la pelea que hay con el presidente de Canarias y el de La Gomera, Casimiro Curbelo, empeñado en este señor con los pocos habitantes que hay en La Gomera, en las islas pequeñas que pertenecen a la provincia de Tenerife, darle dinero por habitantes igual que las islas mayores. Es una vergüenza. Así, este señor presume de pagar a sus ciudadanos, de que le paga, de que sus ciudadanos no pagan... los entierros de su familia, que no pagan los billetes cuando sus habitantes se dirigen a estudiar a las Islas Mayores, y una serie de cosas que sí tenemos que pagar nosotros.
Sí.
Hay que decirle al señor Casimiro que allí hay gente pobre, nunca va a haber gente pobre como en la isla de Gran Canaria por los habitantes, y no obstante de eso, de no pagar ninguno tampoco. Que no pague, por ejemplo, las muy personas necesitadas, pero en La Gomera habrá gente de una clase media normal, tal vez algo acomodada, que pueden pagar sus entierros. Porque claro, este hombre lo quiere todo para él, para que les vote y seguir en el huertito, y no puede ser. Y bueno, y ya acabo porque los minutos son pocos.
Muy poquito. Esta, ya, de hecho ya tenemos que despedirnos.
Mira, otra cosa, Javier.
Rápida.
Mira, sí, el ayuntamiento hace 5 o 6 meses creo que cobró el catastro. ¿Ese dinero dónde está?
El IBI, se refiere.
El IBI, el catastro, sí, el catastro, como decía mi abuelo, el catastro. El IVA antes a pagar, siempre el catastro, Parece que lo veo caminando, yendo a pagar el catastro. El IBI, ¿ese dinero dónde está? ¿Por qué no lo emplean a arreglar las carreteras, las calles de la ciudad?
Tenemos que dejarlos aquí.
Gracias.
Ya sabes que mañana más, a partir de las 12:05 aproximadamente. Bueno, pues nada, llegan las noticias. En breve, en 10 segundillos, llegaremos hasta las 2:30.
Vámonos para Acapulco, la playa más preferida. A festejar a María, cumple un año más de vida. Vámonos para Acapulco, la playa más preferida. A festejar a María, que cumple un año más de vida.
1:30, 12:30 en Canarias.
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues a partir de las 2 en el mediodía COPE, hoy vamos a contar los detalles de esa detención esta mañana de Mario Conde, sus dos hijos y su yerno. La Guardia Civil registra todavía su casa para buscar documentación que pruebe que los 10 millones que el exbanquero ha ido repatriando poco a poco desde Suiza y Reino Unido serían cantidades no encontradas del caso Banesto. Conde siempre negó haberse apropiado de este dinero, así lo decía. Además, indignado aquí en COPE, allá por el año 1999.
Yo no he metido la mano en la caja, ni antes de tiempo, ni en ningún tiempo. Sencillamente no he metido la mano en la caja, entre otras cosas, porque no lo he hecho en mi vida. Y además no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Por tanto, no me diga usted si he metido la mano en la caja antes o después de tiempo. No he metido la mano en la caja y punto.
Y conocemos también nuevos datos sobre los papeles de Panamá. Un nuevo nombre que aparece es el del ministro de Industria en Funciones, José Manuel Soria, que según estos papeles dirigió una empresa offshore creada por el bufete de abogados Mossack Fonseca apenas 2 meses en el año 92. Hoy en declaraciones a COPE, el ministro en Funciones Soria lo ha negado.
Ni tengo ni he tenido, y es más, he dado instrucciones a mi abogado para que solicite una comisión rogatoria a Panamá, una comisión rogatoria que tiene que hacer, lógicamente, un juez desde España, para preguntar específicamente si yo he estado nunca registrado con una empresa panameña.
Por cierto, que también respecto a esos papeles de Panamá, estamos pendientes de la comparecencia de David Cameron en la Cámara de los Comunes para explicar su relación con los fondos de inversión de su padre. En asuntos políticos, hoy los líderes han empezado con fuerza la semana viendo que se les echa el tiempo encima. Desde Podemos, Pablo Iglesias le ha recomendado a Sánchez que rompa la jaula en la que dice le tiene encerrado Ciudadanos y el Comité Federal y que lleve a cabo ese pacto con la izquierda. Desde el Partido Popular y a través de Twitter, Mariano Rajoy ha vuelto a asegurar que la única opción sería seria y necesaria es la gran coalición con PSOE y con Ciudadanos para un gobierno estable. Desde el PSOE, Antonio Hernando ha asegurado que el tiempo de las ofertas se acabó y cree que Pablo Iglesias no es de fiar. Así que el Partido Socialista le vuelve a decir no a Mariano Rajoy. Y en Herrera, en COPE, Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, insiste en un pacto con el Partido Popular y con el PSOE y da por muerta la vía PSOE-Podemos.
La dialéctica entre PSOE y Podemos pues no me merece tampoco demasiada valoración, sobre todo sabiendo que no va a ningún sitio. La verdad es que como lo considero vía muerta, la verdad es que no tengo mucho más que decir sobre esa opción. Siempre pensé que era muy difícil que Podemos fuera un partido institucional, un partido responsable, un partido que quisiera dejar gobernar a otros.
Estaremos también en el mediodía en Rusia, donde tres terroristas suicidas se han hecho explotar frente a una comisaría esta mañana, y contaremos qué se puede hacer para no tirar comida a la basura. Hay que recordar que en España desperdiciamos el 4,5% de la comida que compramos. Todo esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
...12:33 minutos, a esta hora actualizamos la información. Sara Falcón nos cuenta qué pasa en la calle. Adelante, Sara.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana celebra el próximo 29 de abril las segundas jornadas técnicas sobre contaminación acústica. El objetivo es concienciar a otras administraciones públicas y al sector empresarial de la importancia de compaginar los niveles de ruido con el ocio y el descanso de las zonas turísticas. El concejal de Ordenación del Territorio y Políticas Ambientales, Fernando González, afirma que el municipio de San Bartolomé de Tirajana ha sido pionero en la regulación del ruido. Con estas jornadas buscan trasladar su experiencia a otras administraciones.
Y lo que queremos es, de alguna forma, nuestra experiencia trasladarla a otras administraciones y concienciar un poco al mundo empresarial que estamos en una zona turística y que tenemos que, de alguna forma, compaginar lo que es el ruido con el ocio y el descanso, y de alguna forma lo que intentamos regularizar para que todas estas actividades al estar en una zona turística sean compatibles.
También les contamos que la Policía Nacional ha detenido a un hombre de 32 años con 30 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con intimidación a dos personas. Por último, acabamos con que el precio de la vivienda en Canarias se ha incrementado un 4,3% en marzo respecto al mismo mes del año anterior, según TINSA.
Gracias, Sara. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos. Por cierto, que me ha llamado poderosamente la atención el debate que se ha abierto con esto de la gasolinera low cost. Porque claro, si nosotros hacemos una consulta, vamos a suponer que hacemos una consulta, ¿no? Y le preguntamos a no solo a nuestra audiencia, sino al fin y al cabo a la población de Canarias o de Gran Canaria, ¿qué prefiere usted? ¿Que la atiendan en un surtidor o, por el contrario, ahorrarse 5 euros aproximadamente cada vez que reposta y llena el depósito? ¿Qué prefiere usted? Lo dejamos ahí en el aire, ¿no? Una pregunta retórica. 12:35 minutos, publicidad y seguimos.
...99.1 FM y 837 Onda Media, COPE Gran Canaria.
Cocina Segoviana, en el restaurante Arcos de la Laguna, del 1 al 18 de abril, con 32 propuestas de platos tradicionales de Segovia y nuevas propuestas que harán el disfrute de todos los clientes que nos visiten.
Patrocina Vino Campo Viejo, Cerveza Dorada Especial y Agua Lanjarón. Reserve llamando al 928-61-8282.
¿Estás entrenando para el gran día? Recuerda que el 24 de abril tienes una cita con la Canarias 7 Carrera de las Empresas. Ya somos más de 2.000 corredores los que estaremos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
Llevabas tiempo esperándolo. Y por fin ha llegado. Empieza a bailar porque ya está aquí el nuevo catálogo Tu Club Disa. Y una vez más viene lleno de regalos. Consíguelo en tu estación de servicio Disa o Shell o descárgalo en la web tuclubdisa.es. Nuevo catálogo Tu Club Disa. Y presume de club.
Todo el mundo se pregunta cómo soy capaz de pasarme la vida cuidando de todo. Mi secreto, tener a alguien que siempre cuide de mí, con experiencia, con la última tecnología y sobre todo con el cariño que me merezco.
Serviginobst, consulta de ginecología y obstetricia. Calle León y Castillo, 228, primera planta. Teléfono 928-291-576. Serviginobst, cuidamos de la mujer.
Conforama aterriza en Gran Canaria con una gran fiesta de apertura. Ven a nuestra nueva tienda Conforama en Vecindario. El jueves 21 de abril sortearemos vales de 500 euros cada hora. Desde las 10 de la mañana te esperamos en Conforama. Ven y gana vales de 500 euros cada hora solo por estar en Conforama. Así es la gran apertura de Conforama Vecindario.
Yatlántico. Somos el distribuidor más grande y completo de Canarias. Disponemos de una amplia variedad de productos de gama alta. Resinas de poliéster, fibras de vidrio, siliconas, tablas y herramientas para surf. En Yatlántico proveemos a todas las islas y a todo tipo de empresas y artesanos. Más información en yatlántico.es o en el 928-18-19-38. Yatlántico. Amarat Gourmet, especialistas en desayunos, coffee breaks y catering. Te ofrece un amplio surtido que te enviamos a la empresa o domicilio. Además, compra ya tu bandeja Amarat. Sorprende y regala un desayuno a tus seres más queridos. Infórmate en el 630 05 81 32 o en www.amaratsorprende.com. Amarat Gourmet, si pruebas, repetirás.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
El Teatro Cuyas presenta los nuevos espectáculos programados de abril a junio. Miguel Poveda, Malena Alterio, María Pajés, Verónica Forqué, Israel Elejalde, El Mago Lari. Una variada selección de teatro, música, danza y magia para públicos de todo tipo. Para un público como tú. Abónate ya al Cuyas y disfruta de sus descuentos y ventajas o compra a partir del 1 de marzo por internet, taquilla o teléfono. Acompáñanos.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Silas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí, si es con Silas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí, si es con Silas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí. Si es con Silas.
Indemar, soluciones integrales para el cerramiento de tu terraza o balcón. Visítanos en calle Betania 47, Lomo Los Frailes o en indemarlaspalmas.com.
Silas.
Debería irme unos meses a Londres a estudiar.
¿Cada vez que proponer?
Aunque mejor el año que viene y así ahorro un poco más.
El ser humano posponer. No esperes para construir. Cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAD, 916-1515.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pero dígame a usted...
Teníamos una niña pequeña y era muy llorona.
¿Y bueno, qué hace después, durante ese rato?
Pues dole.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
De verdad, es verdad, amor.
COPE. Estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Sporting en el Estadio de Gran Canaria con el objetivo de conseguir la victoria. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 87.6 y 98.3 desde las 5 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerry Gol, Asistencia Reparogar SG, Ferretería Juan Arteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico, Restaurante Hermanos Rogelio, Can Caribe Tours, Gran Canaria, Cuba Directo, José Carlos Reina, abogado especializado en familias, y Serer, este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Sporting de Gijón. COPE, estar informado.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
España es la noticia de este día, ¿no?
Analiza todo lo que te afecta.
Ha hecho de poli bueno, después de escenificar una bronca entre ellos.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La matanza de Bruselas y la investigación de la misma mantienen el foco
atento. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas.
La interpreta.
En un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano.
Le pone voz a la noticia.
Es miembro del Comité Asesor de Vacunas. José María, buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Merece la pena pararnos, ¿eh?
COPE, estar informado. Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López LinkedIn.
COPE. Estar informado.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria. FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
Solo 15 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Escuchan ustedes esta sintonía familiar, ¿verdad? Tiempo para sentirse bien, el espacio con nuestro psicólogo de cámara, Alejandro Croisier. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué
18
tal?
18 los ojos que te ven, chico.
Sí, bueno.
Tenemos muy poquito por aquí y cada vez que pasa, pues tenemos que hacer una fiesta, ¿no? Habrá que invitar un café o algo a este chico, a este señor.
Bueno, hoy me ven por aquí porque traigo a un súper fotógrafo que tiene una exposición buenísima que se llama Ciegos Perfectos ante la hipervisibilidad del mundo. El teléfono me quiere jugar una pasada y estoy leyendo la información.
Eso no te preocupes, eso pasa. Y cuando estás en internet también y quieres a lo mejor dar cualquier tipo de información, en ese momento se cuelga o desaparece.
Es increíble.
Son cosas que suele ocurrir, ya saben ustedes, los beneficios de la tecnología, pero también en ciertas ocasiones pues nos hacen pasar muy muy malos momentos. Por lo tanto,
bueno, es una exposición que se llama así: Ciegos Perfectos ante la Hipervisibilidad del Mundo. Está en el Club La Provincia del 8 al 22 de abril, de 6 de la tarde a 9 de la noche, en la calle León y Castillo número 39. Ciegos Perfectos es una exposición de fotografía interesantísima porque es el fruto de casi 2 años de encuentros y reflexiones, de evolución y de análisis sobre la posfotografía en la era de la imagen. Bueno, son 3 autores, Sandra Chemida, Esther González y Leo Viera, que conforman Detrás, que exploran y muestran su versión sobre la fotografía de hoy y el momento en el que estos 3 autores canarios se encuentran al respecto, ¿no?
Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
A ver, esto de Ciegos Perfectos, ¿exactamente qué es?
Bueno, como bien dice Alejandro, ante todo, gracias por darnos la oportunidad o darme la oportunidad de hablar de este proyecto en tu emisora. Como bien dice Alejandro, Ciegos Perfectos es el fruto de muchas reuniones y de un análisis que nosotros hacemos, digamos, a nivel muy personal de la situación de la fotografía y del impacto que este produce en todos nosotros y cómo nosotros nos protegemos a su vez de todos esos bombardeos de imágenes que sufrimos.
¿Y esto qué quiere decir? Es decir, que afecta bastante en el trabajo diario del propio fotógrafo, porque están condicionados por, como dices tú, ese bombardeo constante de imágenes.
Sí, yo creo que la fotografía, esto es una opinión personal.
Bueno, pero eres fotógrafo, por lo tanto es una opinión bien construida.
Gracias. Digamos que la situación de la fotografía hoy en día es bastante caótica. Hay la masificación en el uso de las cámaras, la poder publicitarla en todas partes, hace que digamos que se pisen muchos terrenos, que no sé, hay un punto de inflexión muy importante que se está produciendo en este momento.
Y es la tecnología, ¿no? Sobre todo, aparte de ello también. Entonces, la pregunta a un fotógrafo ahora mismo es, ¿dónde está el talento? ¿Detrás de un ordenador, con Photoshop y todo esto, o detrás de una cámara de fotos?
El talento está en la persona, en el individuo, indistintamente de que sea a través de un ordenador.
Sí, pero no todos tienen el mismo talento, es decir, a mí la fotografía, pues la verdad es que no aparte de en mi smartphone, no se me suele dar, pero bueno, detrás de un ordenador, pues, es que más llegas, o menos doy
bueno,
cierto
es que,
nivel.
Es que a lo mejor llegaste al smartphone gracias a una fotografía.
Bueno, la fotografía...
No, pero lo que dice, lo que dice Alejandro es, tiene contenido, ¿eh? Raro en él, pero en esta ocasión...
Oye, pero bueno, ¿esto qué es?
Tiene contenido.
No, pero sí es verdad que hoy en día cualquiera se puede hacer una fotografía, cualquiera maneja filtros, cualquiera maneja pues unos dispositivos y unas historias con una calidad increíble. Y uno, bueno, hablo de mí, yo muchas veces me veo en Instagram o retocando fotografías como si estuviera pintando un cuadro, entonces... ¿Quién hace hoy en día una foto y, bueno, dónde está la profesionalidad? Lo que preguntabas tú antes, ¿no?
El talento.
Bien, difícil pregunta y difícil respuesta. Yo creo que todos tenemos talento. Yo creo que si al talento te refieres a las buenas fotografías, a la buena imagen, yo creo que todos somos potenciales fotógrafos. Hoy en día existe esa posibilidad que todos tenemos, como bien dice Alejandro, de no solo hacer la foto, que antes era un privilegio de pocas personas cuando existían las cámaras analógicas. Ahora con la fotografía digital todos podemos hacer fotos y además también podemos no llevarlas a un revelado y pagar por ellas, sino que también podemos nosotros manipularlas y además publicitarlas o publicarlas en redes sociales, etcétera, donde pueden ser vistas por quien queramos. Entonces, bueno, el talento puede ser casual, puede ser fruto del conocimiento de la fotografía, de la técnica. Es muy relativo, es que realmente me siento incapaz de responder a esa pregunta.
Yo creo que hoy en día es muy difícil, ¿no? Esa es una pregunta bastante complicada, sobre todo porque los fotógrafos, bajo mi punto de vista, deben tener conocimiento, primero como fotógrafo que es, de la luz y demás, pero también de ciertas herramientas que da la tecnología. Antes nacía esto. Uno de mis fotógrafos preferidos es el francés Robert Disneux, ¿no? Y evidentemente antes no existía esto. La foto, y además tenía que revelarla y todo, no la previsualizaba antes.
Es que yo creo que antiguamente, yo creo que muchos de esos fotógrafos del pasado, Cartier, Bresson, el que bien, Disneux, que tú nombras también, grandes clásicos, en este caso fotógrafos franceses, seguramente en el día de hoy no harían fotos. Si estuviese la época en la que estaría dedicándose a pintura u otra historia, porque son los pioneros los que marcaron el camino. Pero las cosas ya no son realmente así. Es muy difícil poner nombres a fotógrafos con la cantidad de autores excelentes, claro, que hay. Claro.
Lo que sí es cierto es que yo creo que el espectador muchas veces, el que aprecia la fotografía, ya como no tenemos, vivimos una época en la que es todo tan deprisa y tan rápido, uno ve una fotografía y no ve el trabajo que hay detrás de una fotografía. De hecho, en esta exposición, Ciegos Perfectos, ante la hipervisibilidad del mundo... Madre mía.
Lo puedes abreviar con Ciegos Perfectos.
En Ciegos Perfectos, en el Club La Provincia, para quien nos oigan, que se puede ver la exposición allí, hay una invitación y un juego al espectador, sí, al que va, al visitante, donde hay... bueno, pues yo sé que Leo no quiere desvelar nada, pero para todos los que nos están escuchando, los que van allí, hay un juego con el espectador.
Si el espectador, tal y como dice un poco la invitación, es protagonista y parte activa, entiendo que algo debe haber, ¿no?
Hay un juego, sí, porque sí, normalmente sí. Vemos una fotografía, pero no caemos en la cuenta de lo que hay detrás. Entonces, esta exposición hay que verla detenidamente, porque hay muchas preguntas al que ve la fotografía, para que se dé cuenta de, oye, detrás de esto hay otro mensaje más.
Claro, ¿y cómo lo reflejamos? ¿De qué manera? Porque yo, no sé, creo que la fotografía a veces es subjetiva, ¿no? Es decir, una fotografía que puede hacer el compañero Marcelo, pues a ti a lo mejor te despierta unos sentimientos que serán totalmente diferentes al de Alejandro o al mío, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se enmarca todo esto?
Yo creo que detrás de cada fotografía hay un discurso. Desde el discurso más elemental, que puede ser, por ejemplo, una fotografía documental, que me veo una tribu en no sé qué sitio y hago un trabajo de campo sobre cómo viven estas personas, es un discurso muy, muy, muy concreto. Pero yo puedo hacer una fotografía muy introspectiva, muy personal, que para ser entendida, más allá de la propia belleza de la imagen, debe ser explicada o debe estar dentro de un contexto para que la persona lo entienda. Yo creo que depende de dónde lo estamos viendo, en qué situación, por ejemplo, en qué página, qué autor, qué libro, podremos darle el sentido a esa imagen que estamos viendo.
Y ahí está el talento, cuando todos sentimos, si no lo mismo, algo muy parecido, cuando ves una fotografía y te impacta y dices, wow.
Hay imágenes que venden por sí solas, hay imágenes que tienen, digamos, un lenguaje universal y que todos captamos y todos entendemos a la primera. Obviamente que eso significa talento, por supuesto, pero también existen fotografías y trabajos de todo tipo, no solo en la fotografía, en cualquier disciplina, que puede ser muy talentoso, pero no entendido. Es complejo.
El otro día estaba por allí y rescaté algunas de las frases que me gustaron mucho de esa exposición. En la actualidad la fotografía es tan cotidiana, urgente, masiva y poco reflexiva que su detonante debe ser potente si quiere sobrevivir a la memoria. Pocas fotografías quedan en la memoria de
hombre, que las una ve. De las cosas que vemos en la exposición, de las que hablamos, es de la masificación. Vivimos en una era en la que la imagen forma parte del lenguaje. Eso nos empuja y nos obliga, porque nos las ponen delante, a ver constantemente imágenes de una manera brutal. Entonces, bueno, las personas lógicamente tienen que desarrollar su mecanismo de defensa, que es la discriminación. Intentamos ver la mayor cantidad de imágenes posibles porque tenemos ese compromiso de ver la imagen de no sé quién, por ejemplo, en el Facebook, por ejemplo, sí, ¿no? Que vemos 60.000 cosas que representan una imagen que apenas le prestamos un halo de atención.
El hecho de que todos tengamos ahora mismo nuestro smartphone una cámara, ¿no? Ajá. Es muy fácil hacer fotografías. ¿Ha dado un impulso positivo, por el contrario, negativo al mundo de la fotografía? ¿O no es inmune?
No, yo creo que ni positivo ni negativo. Supone una revolución. Es una revolución absoluta. El hecho de que todos tengamos una cámara en nuestro bolsillo de una calidad bastante aceptable y que no solo podamos hacer la foto, sino que la podamos manipular y hacerla llegar a cualquier parte del mundo en tiempo real incluso, es simplemente un acontecimiento. Luego ya las consecuencias que se deriven de ello, pues ya sería un poco juicio de cada cual.
Cualquiera puede ser fotógrafo, te digo, porque es un hobby que yo creo que es bastante apetecible, ¿no? Y muy atractivo.
¿Cualquiera puede ser escritor?
No.
Pero muchos escriben libros y la verdad es que son unas petardadas, la verdad.
Por eso te digo que no.
Aunque me digas lo de fotógrafo, yo no me considero fotógrafo para nada. A mí me gusta muchísimo la fotografía, hago lo que puedo. Creo que hay una técnica detrás, creo que ignoramos. Los smartphones y la tecnología facilita el dar ese salto a poder permitirnos hacer una serie de fotos sin aprender las nociones elementales de la fotografía. Y eso sí es muy importante. Yo creo que el que quiere ir más allá debe también un poco también intentar hacer el esfuerzo de conocer cuál es la esencia técnica de la imagen.
Oye, psicológicamente hablando, porque esto, aunque no lo parezca un espacio de psicología, por eso le decía a Jairo, vamos a reconducir esto. Hay una parte de la exposición donde hay un yo que se va, que se escapa, ¿no? Yo lo que pienso, Leo, corrígeme si mi percepción se equivoca. Estamos proyectando hacia afuera a través de las redes sociales, de Facebook, de Instagram y de todas estas cosas que no es uno, sino que es el ideal de uno. Es decir, la fotografía está reflejando sí. La realidad o la realidad que a mí me gustaría proyectar.
Joan Fontcuberta, un gran ensayista conocido por muchos, habla de que la mentira, la fotografía miente permanentemente. Uh-huh. A diferencia de esa herencia analógica de que la fotografía es el reflejo de la realidad, no es así, porque le damos nosotros nuestra personalidad, nosotros enfocamos lo que queremos, mostramos lo que nos interesa, uh-huh. La manipulamos, con lo cual en el fondo no, están mintiendo. Respondiendo a tu pregunta, obviamente no. No,
qué interesante dice lo que estás diciendo, la fotografía miente, porque se me viene una fotografía, que en fin, nosotros la podemos pasar a los oyentes. Se llama como la fotografía del buitre y el niño, ¿no?
Terrible imagen. Pero que es una imagen ya, creo que es de los años 90, me parece. Y no sé si fue una manipulación de una escena, porque según el autor, según he leído yo, es la famosa imagen esa de la que se ve un niño. Parece que está como muriendo y un buitre detrás como esperando la muerte, ¿no? En el fondo quizás el discurso ya no es tanto el hecho de que este señor haya o no alterado la imagen, porque a lo mejor el niño estaba recogiendo algo y el buitre estaba detrás y había otro animal, pero es que refleja una realidad que sí existe. En el fondo no es necesario que haya mentido o que haya manipulado un poco la escena, la haya encuadrado, porque obviamente eso es una realidad y ocurre, ¿no?
Claro, no, es interesante lo que dice, porque de repente es una foto que miente, pero está enviando un mensaje real.
Exactamente, eso se hace constantemente.
Para mí las fotografías que más se nos quedan en la memoria, en la amígdala de nuestras emociones, son aquellas que reflejan algo emocionalmente impactante. Por ejemplo, Leo tenía una fotografía el otro día en su WhatsApp de una persona jugando al golf y otras personas detrás intentando soltar una valla.
Esa fotografía no es mía, pero es una fotografía que refleja una realidad. Nosotros en la exposición intentamos también reflejar esa realidad desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista también psicológico, del impacto de la imagen que produce en todos nosotros, de la pérdida de la atención, de cómo cosificamos nuestro cuerpo en cierto modo y lo convertimos en una especie de mercancía. No digo todos, obviamente, estamos hablando en términos generales, ¿no? Para vender la imagen que queremos vender, para que todos nos acepten, ser aceptados por los demás, etcétera.
Nos tenemos que ir, es una pena, porque la verdad es que la entrevista está bastante interesante y yo tengo un montón de dudas que trasladarle a Leo.
Las entrevistas son interesantes,
sí.
Javier.
Gracias. Lo de ciego es perfecto, ¿por quién lo dice? ¿Por el fotógrafo o por nosotros?
Ciego es perfecto es una frase de un autor, es una mezcla de dos frases, pero bueno, ciego es perfecto es porque discriminamos. Tenemos que ver tantas cosas que discriminamos en cierta medida lo que vemos y vemos lo que queremos ver realmente. Yo les invito a todos a que vengan a la exposición, yo creo que es muy interesante, les invitamos a jugar con nosotros, estaremos siempre presentes por si tienen cualquier duda, hasta el día 22 de 6 a 9 de la tarde en el Club La Provincia.